No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Buenos días para todos. Pasa un minuto de las 9 de la mañana y en este horario de verano que mantenemos en estas dos semanas de enero, comienza aquí No Toquen Nada, en una semana preciosa en donde aquellos que han elegido la segunda quincena para hacer playa y que les gusta hacer playa, disfrutar del aire libre, el calor, hay gente que le gusta más, hay gente que aguanta igual con 20 y pico de grados tranquilamente y no necesita 30, 31 grados. Bueno, aquello que le gusta el calor, los 30 grados, la playa hasta tarde, en la noche, además, tienen una semana de parabienes, hasta el sábado inclusive. Ahora ya tenemos 24 aquí en el área metropolitana, pero 30, 31 de máximo para hoy, mañana y pasado, para el viernes también. Mucho sol.
Sí, además, invertir en repelente también, ¿no?
Claro, también les tocó el tema mosquitos, ¿no? Que no había aparecido con fuerza hasta ahora. Y
protector
que
aquello, solar y mosquitos y la es una combinación difícil.
Claro, y además en zona de balnearios aparecen con intensidad brutal por momentos, ¿no? En zona de pasto, ¿no? Mucho árbol. El que te corta el pasto te jode más para los mosquitos. Después como que los revolotea. Ayer que hablaba Darwin.
No sé, habría que probarlo en condiciones de laboratorio.
A mí me parece que sí, los alborota. Los
queda más violento.
Revolotea es una palabra que no existe.
Se entendió,
¿no?
Vos, ¿sabes? Igual.
O sea, los alborota, creo yo. Bueno, el mundo mirando hacia un lugar, siempre que hay un cambio de presidente en Estados Unidos, buena parte del mundo mira hacia allí. Pero que la sea una circunstancia tan especial, deja la presidencia nada menos que Donald Trump. Lo deja en estas circunstancias donde no va a estar Donald Trump, pero aparte no va a estar la gente.
No, banderitas en lugar de gente.
Banderas con un nuevo presidente que tiene un tapabocas hasta casi los ojos, ¿no? Porque Joe Biden quiere marcar bien la diferencia de impronta con Donald Trump. Entonces anda de tapabocas hasta para subir la escalerilla del avión con su mujer al aire libre. Sí. Anda de tapabocas, o sea, con todas esas características nos despedimos de Donald Trump.
Sí, fueron, iba a decir 4 años, pero en realidad son como 4 años y medio, porque ya lo tuvimos muy presente en la recta final de la campaña, desde que logró imponerse en la interna republicana y empezó a ser tomado cada vez más en serio, quizá tomado definitivamente en serio después de los resultados de la votación del año 2015 en que fue electo Donald Trump, 2016, perdón, donde fue electo, comenzó, fue 17, 18, 19 y 20 los años de su gobierno. Esos son los 4 años y medio en que hemos convivido con Donald Trump, y ayer él hizo su discurso de despedida de unos 20 minutos donde se declaró muy orgulloso, dijo que había logrado más de lo que se había propuesto como presidente de Estados Unidos, a pesar de que se está yendo a los 4 años y no a los 8 años con la reelección, como es más habitual, más allá de que hay algunos casos. El anterior era el de George Bush padre, que duró 4 años y no 8, no logró la reelección para un segundo periodo de su mandato. Y uno de los apuntes que hizo Donald Trump en su discurso fue que estaba especialmente orgulloso de ser el primer presidente en décadas que no inició ninguna nueva guerra.
I am especially proud to be the first president in decades who has started no new war.
No toquen nada.
Mañana tendremos a Gisela Sinde de Estados Unidos para lo que pase hoy a partir del mediodía de Uruguay.
A las 2 de la tarde va a estar jurando su cargo y minutos después realizando su primer discurso como presidente Joe Biden.
Bien.
Maestro Rubén Rada.
Carlinho Brown, você gostou da mistura?
Mistura cantando con samba.
Y aprovechamos a tirar lazos por las dudas, esta hermandad. Está bien, lo de Pfizer, menos 70 grados, vacunas internacionales, pero aquí al lado, el Instituto Butantan, creo que así se
Butantan.
Pronuncia. Yo no sé si es Butantan, los brasileños dicen Butantan, ¿eh?
¿Butantan?
Sí, creo que es Butantan.
Muy bien.
Y bueno, va a producir, es el mayor productor de vacunas de Latinoamérica y va a producir la CoronaVac, la brasileña, la alianza con los chinos, ya están vacunando con la China, llegada desde China. Y alguna línea ha tirado Uruguay. Esto viene a la columna de Denise de la semana que viene, porque está trabajando en el tema, pero podríamos tener, empezar a tirar alguna
con
línea.
Una vacuna fabricada un poquito más cerca,
hermanarnos
un poquito más
con el Brasil. Que no es hermanarse con el gobierno de Bolsonaro, pero por lo menos con el Butantan, ¿no?
Sí, hay la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ANVISA, que es la agencia independiente de Brasil que evalúa este tipo de técnicas, le dio una autorización de emergencia a la vacuna CoronaVac, que sería la que se produciría en el Instituto Butantan, o Butantan como prefieran, que lo dirima Denise a la polémica, y tiene esta autorización de emergencia hasta el 28 de febrero, que es con la que va a empezar a vacunar. Lo que explica ANVISA en su página web es que esto va a ser una complementación de los estudios de inmunogenicidad, según lo que está aprobado en el diseño del ensayo clínico de vacunas de fase 3, o sea que es una la fase previa antes de que reciba la autorización, antes de que salgan a el mercado a vacunar, como pasa con el resto de los medicamentos, es la última fase del desarrollo. Los resultados que tengan de inmunogenicidad se van a utilizar para completar los estudios que se estaban realizando. ¿Qué es esto de la inmunogenicidad? Bueno, se explica ahí también en la página de ANVISA. Dice que es la forma de estimular al cuerpo a producir anticuerpos contra el agente causante de la enfermedad. Estos son los datos que quieren para saber qué resultados está dando esta vacuna y así poder terminar la autorización sanitaria para poder vacunar.
Sí, hay el punto es que si llegan a producir aquí al lado en gran cantidad para Brasil y América Latina en un momento, Uruguay obviamente está muy cerca, puede ser una posibilidad. Pero eso va a hablar Denise la semana que viene. Nadia Piedracueva nos cuenta, nos dice cómo comenzamos musicalmente el programa antes de la columna de Darwin.
Tú y yo nos hermanamos en esta canción que vamos a pasar, Joel, hablando.
Yo te dejé
de
elegir el tema.
Ahí va, me tiraste ahí la liñita de este disco, y está, yo elegí el tema. No, me gustó mucho igual el disco. Es de los amigos de Eels, que es muy gracioso porque tiene un elenco absolutamente inestable. El único estable es su líder, que es Mark Oliver Everett.
Que es de Eels él, ¿no?
Claro.
Mister E, por eso le dicen.
Sí,
es él, ¿no?
Claro.
Al final
claro.
Es él, ¿no?
Pero bueno, nunca solo, siempre acompañado por un elenco inestable. Bueno, sacaron disco en octubre. La tapa es bastante ilustrativa del temple, me parece, de este ser humano que se define un poco así como la tapa de este disco. Un payaso, él mismo lo dijo, un poco golpeado por la vida, pero que todavía le queda algo de energía para sonreír. Bueno, la única canción de este disco, que se llama Earth to Dora, como Tierra a Dora, vendría a ser, es la única canción que compuso durante la pandemia, se llama Are We All Right Again. Él dice que la escribió para animarse a sí mismo, a darse algo de esperanza y fantasear sobre cómo podían mejorar las cosas. Dijo, esperaba que cuando se publicara el disco quizás fuera menos una fantasía y más una realidad, pero no ha sido así.
Escuchamos ese tema de The Eels. Walking down the street or walking on the moon. What's it matter? Out of my cocoon. Step into the sunshine, man, it feels good. Birds and bees jamming, a theme for the neighborhood. Think you could. Birds and bees jamming, they're tuned for the neighborhood. They sing. Do you wanna fly? Do you wanna get high?
Yeah, I do.
High up here where we are.
Let me up there.
Well, don't you know?
it's not that far. Are we all right again? Are we all only men? Am I lucky or brave? Are you stronger today? Are we all right again? Yeah, I think we're all right. Looking back, I don't know how, but I can see clear up ahead. Pass it over to that mangy cat. Well, he's been through a lot now, more than you and me. Let's give him what we got. That's who you want to be.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen arroba del sol punto uy.
Darwin es presentado por Itaú y quiere arrancar ya sus vacaciones porque tiene beneficios todos los días en restaurantes, librerías y heladerías de Punta del Este con Itaú.
Darwin, bienvenido, buen día para usted.
¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están, amigos?
Estamos muy bien.
No, no me refiero a ustedes.
No, no, es su audiencia.
Estoy hablando a la audiencia, señor.
Y a los avisadores.
Cuando digo cómo andan, amigos, estoy saludando a la audiencia. Y después cuando digo cómo anda Joel, lo estoy saludando a usted.
Perfecto.
Vamos a repartir bien los roles en esta etapa.
Ayer había alguien contento en la audiencia porque me había dicho macro por primera vez en mucho tiempo, dice.
¿De qué?
Que había vuelto a decirme macro por primera vez hace mucho tiempo, que se le pegó el Lionel ahí en un momento y no, que era para la deportiva y se le quedó.
Ah, bueno, no lo escucho igual porque está intermitente mi vuelta.
Tiene que encontrar la perilla de volumen ahí. A ver, hola Darwin, 1, 2, 3, probando.
A ver,
Darwin, 3, 9, 8, 7.
Ha mantenido hasta el 2021 un teléfono inalámbrico y un retorno de
ruido.
Ahora sí. Con el otro auricular funciona de corrido.
No, le estaba elogiando, Darwin, por haber resistido con teléfono inalámbrico y retorno con radio de ruedita hasta el 2021.
Con
¿no?
Walkman.
Señor, yo estoy acá en la vieja normalidad, mijo. A mí no me mueve nadie de la vieja normalidad porque es mi lugar y porque me van a tener que sacar de acá con las patas para adelante. ¿Está? Eso es algo que reforzamos como premisa en todas las temporadas. Está en esta temporada también, estamos iniciando ahora. Amigos, ¿cómo están?
Muy bien. A la gente que en la columna de Darwin todo el tiempo me da referencias, georreferencias de dónde está el larricóptero, le agradezco pila, pero no.
Es fundamental, amigo. Tenemos que saber dónde está el larricóptero. ¿Dónde está el larricóptero?
En este momento en Punta de Rieles.
¡Ah, larricóptero en Punta de Rieles! Bueno, que lo disfruten, amigos.
Pasa muy rápido.
Avísale a todos sus amigos que tengan en Punta de Rieles que anda el larricóptero por ahí para disfrutarlo, ¿verdad? Se le puede mostrar a los niños.
Funciona mucho con los niños, chicos.
La ricotero es impresionante, señor. Cuando estos voten, cuando los guachos de estos chicos voten, Larry no tiene rival.
Tiene que llegar,
y,
¿no?
si sabe aplicar bien lo que generó en la infancia con el ricotero, digamos, si sabe hacer el, si tiene, puede utilizar el método psicológico de Madonna, si puede utilizar el método psicológico de Ronald Madonna.
¿Quiere explicarlo o lo dejamos picando nomás?
¿Qué cosa?
El método psicológico.
Ah, eso, que después los niños que fueron a Madonna de chiquito le comen una papa frita a los 40 años y son felices.
Claro, se vuelven a la infancia. Ah, yo pensé que usted iba a hablar de la forma de la M, pero bueno, está.
Ah, nunca. No, esa es una teoría que yo no. Yo solo digo mis teorías acá.
Perfecto, ¿no? Perfecto. No la digas,
a veces mis teorías coinciden con las de otros porque, bueno, mi desconexión del mundo es tal que suelo repetir cosas que creo que son genialidades mías y terminan siendo lugares comunes. Entonces ya lo dijeron 200.000 personas antes, ¿verdad? Eso es lo que me pasa. Desde muy chiquito me pasa. Eso yo le conté que descubrí el astrolabio. Inventé el astrolabio.
Claro. Unos siglos después,
ahí terminó mi carrera científica. Inventé algo que yo pensé que era una genialidad y después llamaron a la directora, a las autoridades, a la inspectora, a todo, no sé qué. Y cuando fui a presentar, hubo uno ahí que más o menos tenía idea y dijo, eso es el astrolabio. Lo inventaron hace 200 años.
Mucho
y
más.
Y me tuvieron que cambiar de escuela. Porque quedé incinerada. Y, ¿verdad? Yo le pedí yo mismo, volví a mi casa ese día y dije, mamá, me vas a tener que cambiar de escuela.
En esto de
necesito una nueva identidad.
Sí, claro.
Bueno, está. ¿Es eso o llamo al sistema de protección de testigos? Me voy de casa.
Bueno, pero
mi madre me dio una nueva identidad.
Incluso
señor.
Con la misma práctica sobrevivió.
Me hice una cirugía y bueno.
Y a la escuela de nuevo.
A la escuela, a otra escuela, no. No a la escuela de nuevo, no, a otra escuela, señor. Una de las 6 escuelas a las que fui. No le encontraba la vuelta, no me adaptaba, señor. Ya por eso el liceo lo dejé. Porque no. Está, no era como para seguir. Sí, ¿qué me decían? Discúlpeme.
No le está diciendo nada.
Ah, no, está. Uh-huh. No tienen intenciones de participar.
No, en esto de ideas que estaba proponiendo, dice alguien que no puede hacerlo, pero propone que algún millennial haga un jueguito en 8 bits del helicóptero que dé puntos por dispersar aglomeraciones. No debe ser difícil de hacerlo. No.
Tiene que ser fácil. Bueno, sí. Yo le hago eso. Yo tengo un amigo que hace jueguito.
Ah, mire.
Y todo el tiempo le hago lo que la gente me hace a mí con la noticia. Mirá, mañana de esto, ¿eso? Sí. ¿Es horrible?
Espantoso.
Bueno, yo se lo hago con los jueguitos. Le llevo ideas de jueguitos que ya se le han ocurrido a todos antes y que ya debe haber jueguitos así. Todo el tiempo le llevo ideas de jueguitos y ninguna pone en práctica. Cero. Pero yo todos los asados que veo a mí me digo, escuchá este jueguito que se le ocurrió. El otro día le dije uno que para mí es mortal, me dijo algo como que ya más o menos existió uno así, no sé qué, pero que no es específico. Este que es el juego del pandemonio, señor. El juego del cobicho. Que uno puede ser epidemiólogo, puede ser presidente, puede ser ministro de salud, no sé qué. Entonces tenés que estar con la cama, con si cerrás, si no cerrás.
Pero yo estoy conmigo, que hay más juego de estrategia de caja.
No, de ella, de tipo de lo que son de juntar cosas. ¿Vio eso que tienen que juntar cosas y tienen que ir armando otras cosas? Y tienen que ir conquistando. Y en lugar de eso, manejar todo el epidemiólico. Y entonces uno y le van pasando lo que los contagiados del día y no sé qué, más hisopado, menos hisopado, tenés que ir a conseguir la vacuna. Todo eso, ¿entiendes?
Claro, qué lindo.
Este queda sin cama, y te aparece un meteorólogo de cama y dice, ¡no, no quedamos sin cama en marzo! Y viene el ministro de Economía y te dice, ¡y no te estamos muriendo! ¡Nos quieren prender fuego el escroto! Y entonces uno tiene que ir haciendo ahí todo el equilibrio y te echan, te hacen un impeachment. O si te va bien, te quieren contratar de Reino Unido. Pero yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿entiendes?
Es muy lindo.
Todo así, le dije. Y uno va y todo, va recibiendo todo y va decidiendo qué armar. Arma una, pone una sala especial, esto hace como los chinos que terminan un hospital entre días. Vienen empresarios que le quieren traer una vacuna medio de costado. Yo qué sé, todo ese tipo de decisiones que hay que ir tomando y cosas que hay que ir armando. Y a quién le da prioridad, a este o al otro, no sé cuándo. Metemos conferencia, hacemos conferencia de prensa, no hacemos conferencia de prensa. Llevamos de pandemia de tren, no lo llevamos. Así, ¿entiendes?
Hay un juego de mesa que se llama Pandemic, está desde 2007, nos manda aquí el link.
Bueno, me dijo que había uno de un jueguito que se llamaba Pandemic.
Se va
pasa que la... había estallado ese en, claro, en este último año. Sí, pero el que no hay es este con todas estas cosas. Ahora claro, que todos sabemos jugar, además, porque todos hemos estado más o menos involucrados de esto. Y para mí esto es un éxito que yo le dije, nos tiramos para atrás, nos echamos para atrás. No, vivimos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Y le pareció que... no. No sé qué le pareció.
No se entusiasmó mucho.
No, no sé. Es como un PC fútbol, pero yo todo lo pienso como PC fútbol, que es hasta que sí, yo llegué.
Claro.
Como un PC fútbol que no va tomando decisiones y que puede estar en diferentes puestos y que incluso claro, puede empezar como su secretario de Ministerio de Salud Pública, va ascendiendo hasta que, no sé, claro, llega a presidente de la ONS.
Claro, puede elegir jugar la semana visionada o resultado.
Exactamente, todo eso, señor. Y después tiene que ir armando, tiene que ir armando y tiene que entrenar y saca el enfermero de nuevo, no sé qué, brote en un geriátrico. ¡Ay, la puta madre! Se me coge un geriátrico. Todo con el celular. Es apasionante, señor.
No está mal.
Incluso Salinas, me parece que puede llegar a entrenarse en el jueguito.
Mejor es Salinas.
Exactamente, porque además uno lo que termina haciendo es... si es todo de modelito matemático y no sé qué, es re fácil también de hacer, ¿eh? Porque después las cosas que pasan son claro, parecidas a las que pasan los modelitos matemáticos. ¿Entiendes?
Sí, 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 de hecho sí va a haber un modelo matemático atrás del juego.
Exactamente, por eso, es lo mismo, es la característica, es igual a lo que estamos viviendo, pero en el celular.
Me gusta, Darwin, ¿eh? A mí sí me gusta. Lástima que no haga un jueguito.
El otro que le había dicho, una vuelta le dije, ¿por qué no haces un Pokémon Go con las balizas en Montevideo? Que tenés que cazar balizas, que es lo que más hay. ¿Vieron que ahora vinieron unas nuevas? Ah, renovamos todas las balizas en Montevideo. Es la sí, ciudad de las balizas, Montevideo.
Sí, sí, lo hemos hablado. Por eso, cosa hay que más balizas que gente. Empresas y que tiene un
hay más balizas que gente, señor. Es la única ciudad que tiene más balizas que gente. Es impresionante. Y le dije, ¿por qué no haces uno de esos? Que se conecte con la baliza. Entonces cada baliza tiene una personalidad y vos tenés que ir encontrándola y cazándola, claro, le dije. También.
Está bueno.
Todos los asados, un jueguito, lo debo tener podrido. Cada vez lo agarro más tarde en los asados. Porque me esquiva, sí, me esquiva durante casi toda la cosa del asado, me esquiva. Y le digo, y inventante algún jueguito millonario, le digo. Ah, me fascina, siempre pido que esté en los asados, señor. Es el esposo de un amigo de una amiga de mi mujer. Ajá. Y yo digo, ¿va a estar? Oh, y me froto las manos. Me froto las manos de todos los jueguitos que le voy a poder hablar. Oh, te voy a hablar de los jueguitos. Y le digo, ¿y qué jueguito está ahora? Ah, me encanta. Es una de las compañías que más me gusta. Él creo que no disfrutaba tanto de la mía.
Carrasco Norte. El Arricóptero, en este momento.
Y el Arricóptero es otro que se puede hacer también jueguito, señor. Como decía el oyente, que es una cosa que tenés que ir disipando aglomeraciones, que tirás el agua con detergente, tirás el agua normal, tirás el agua hirviendo, qué tipo de actitud tomás, megáfono, no megáfono, qué decís, mandá mensaje, tirás un muñeco para abajo. Eso disipa aglomeraciones, señor, porque parece que se hubiera caído alguien, ¿entiendes? Uh-huh. Un muñeco con tripas falsas tirás para abajo. Saltando las tripas.
Se abren y después se aglomeran para ver qué pasó. La gente es muy curiosa también ante ese tipo de eventos.
Bueno, pero cuando se abren a la primera, ahí vienen las tropas del arco.
Ah, tiene que combinar, con aire
sí,
tierra.
Claro, ahí combiná. Si no combiná, lo único que no se puede combinar es la vacuna, que dijo la ONS.
Hay muchos helicópteros en el aire en este momento. Hay uno en Las Vegas y tiene que ser otro, dice sí, alguien sí, acá. No y alguien que está viendo sí, dos juntos. Hay muchos helicópteros en el aire.
Puede ser que haya más de
un día. Bueno, señor, esa es la magia del helicóptero. Que son muchos, pero siempre es el mismo para nosotros. Para nosotros es un helicóptero. Y es algo que pueden disfrutar muchas personas al mismo tiempo.
Sí.
Y da, y con la baja, cuanto más bajen los combustibles, más. De todo esto del petróleo, esto que se vino abajo, para los helicópteros, esto es espectacular. Podemos tener 10 ya. ¿Y qué otra cosa?
Aquí me escribe alguien a propósito de las balizas, Darwin, que estuvo, creo, en la empresa, ahora le estoy preguntando bien, pero estaba en la empresa que hizo las primeras balizas para Montevideo en 1988, durante la administración colorada de la intendencia.
¿Y cómo no las compró? ¿Cómo no compró unas acciones en esas empresas, señor?
No sé, capaz que sigue en la
¿Cómo
empresa?
¿Cómo no se dio cuenta que era la empresa del futuro? Capaz que sí, está claro. Está de vacaciones en una isla.
Es Lalo que escribe, me estaba contando que fue justo, escuchó hoy, que bueno, que hizo las primeras 18 balizas fueron creación mía. Fue para la intendencia.
¡Ah! La primera. Es un pionero de las balizas, o sea, señor. Es Álvar Núñez, baliza de vaca, señor.
Era una unipersonal, era. En ese momento. No sé después cómo le fue. Le puedo seguir después en la parte del medio. Le sigo preguntando bien cómo le fue a partir
Álvar de... Álvar Núñez, cabeza de baliza. ¡Qué petáculo!
Sí.
El primero, el que trajo las primeras balizas. El que introdujo las balizas a Montevideo. Que es el animal que más se ve, ¿verdad? Sí. Hay más que perros.
Las primeras 18...
Que perros hay más que gente. Ya sabemos eso.
Le gustó lo de Álvar Núñez, cabeza de balizas, ¿eh? Creo que se va a empezar a llamar así.
Bueno, ¿qué se sabe de la mutación más grande del mundo? ¿Ah? ¿Qué saben de las...? No los veo metidos con las nuevas cepas ustedes, eso es lo que no veo.
Bueno, algo mencionó Gianfranco Grompone en su columna.
¿Ah, qué dijo? ¿Y qué dijo?
Bueno, todavía
¿él
no...
qué es? ¿Él es neocepalista sudafricano de la nueva cepa sudafricana?
Mencionó
él
ambas. Mencionó la de Reino Unido y la de
diciendo que todavía no hay artículos arbitrados que hablen de la nueva cepa, ¿no? Si bien
no informe, importa lo de los artículos arbitrados.
Ya dijo usted que eso no importa más, ¿no?
Es una gilada, eso no importa más. El otro día me pasaron uno de Lance. Ayer, hemos tenido conectado uno de Lance que salió. Uh-huh. De que la efectividad, hablaba de la efectividad de los tapabocas. Decía que era muy, muy, muy importante. Y nos iba llamando un estudio científico. ¿Sabes cómo lo habían hecho?
¿Cómo?
Llamaban a gente y le preguntaban si usaban tapabocas del 1 al 4, digamos cuán estrictos eran, ¿está? Y después lo correlacionaban con los lugares donde vivían y cuántos infectados tenían.
Ese era un artículo.
Y les digo que era altísimo, muy efectivo. Salió en Lance. En Lance. ¿No? ¿Cuándo lo van a cerrar, Lance, vos? ¿Eh? Vamos a cerrar Lance, de verdad. Es una vergüenza, Lance. Lance es una vergüenza. ¿Le dijeron eso a Gianfranco?
No le dijimos
eso. De vergüenza, Lance.
No, ya ha hecho de alguna columna autocrítica en cómo ha funcionado las revistas arbitradas en estos meses, Gianfranco, pero creo que no era con The Lancet.
No, las revistas arbitradas precisan un bar inmediatamente. Y le dije que... ¿Y qué le dio? El que lo hizo dice, no, ojo, dice, hay que admitir que alguna variable como que... Probablemente los que son más estrictos con el tapabocas también salen menos de su casa y también se ven, usan más la distancia y no sé qué, esas no las tomamos en cuenta. Y eso capaz que está influyendo también.
Sí. Era de Lancet, sí, la hidroxicloroquina Gate.
Ah claro, cuando dijeron que lo chequé y era que habían comprobado científicamente lo seguir, un ladrón que no tenía ni médico, o sea, no.
Una
de empresa
fantasma
de Delaware, no sé de dónde era.
Sí, o sea, es lamentable.
Pero cualquier cosa.
Este fue
publicaron
Lancet,
todo,
sí.
Publicaron con el mayor de los prestigios, señor. Sí, no, sí, impresionante. Sí. Y la brasilera, entonces, ¿ustedes qué son? ¿Ustedes son de la...?
Me gusta porque hay que tomar partido todo el tiempo.
Claro, de todo hay que tomar partido.
No sabe cómo vivo Darwin. A partir de que usted, porque yo no elegí, eligió.
Le aparece en el jueguito eso. Eso le dije, la super cepa mutante, la ninja. Es una ninja, ¿vio cómo es? No, es una supermutación de la hipercontagiosa, señor.
No, y además esto tiene un sentido, porque usted y Ricardo eligieron una vacuna, a mí me la asignaron, pero a partir de que me la asignaron, me compenetré, y cada información de AstraZeneca para mí es una
lo golpea, lógico.
Está todo, me importa,
sí,
sigo.
Le importa
bien.
Y lo golpea y le duele, porque sí. Solo ha sido arrastrado.
No,
¿verdad?
No, tengo algunas informaciones que me alientan a pensar de que aún estamos en carrera y que para mediados de 2021 quizás sea esa la vacuna, pero...
Sí, ¿para qué?
Después me encuentro pensando, ¿por qué
estoy... Fines de 2022, ahí la vamos a tener.
¿Por qué estoy hinchando por esta vacuna, no?
Y bueno, porque eso es lo lindo, señor. Ahí es donde uno se mete en el partido.
La vacuna puede, es como...
Y por alguna, exactamente.
Claro, es como una liga de fútbol del exterior.
Exacto,
hay que hacerse hincha un cuadro.
Yo salía, ya la abandoné porque yo ya gané. Pero igual me gusta porque lo veo perder a usted cotidianamente, entonces la sigo la suya. Y estoy con la Chinova, me tiene fascinado. Eso de que sea, puede que sí, puede que no, me parece que los chinos llegaron al punto justo de la sabiduría, señor. Que era lo que hablábamos con Ricardo. Uno no necesita ni comprarla, tiene que comprar la mitad nomás de las dosis porque el resto lo puede dar placebo, señor. Ah, puede que sí, puede que no.
25.
Seguimos. Ah, sí, es un detalle. Detalle estadístico eso que está haciendo usted, Ricardo. Y sigue siendo 50 y 50. Puede que sí, puede que no. Después, a los 50 que sí, puede que sí, puede que no. Y así como cajitas chinas, ¿verdad? Sucesivas cajitas chinas, una dentro de la otra.
Es una redistribución de la incertidumbre.
Exactamente. No es un 25%, sino que son dos 50% diferentes. Ah, cómo me gusta esto. Está bueno, ¿eh? Vamos a pasar bien este año, amigo. Y entonces ustedes son de los...
Hay puristas que piden que le llamamos variante y no sepa.
Ah, sí. Bueno, no son cepas, son variantes del virus. No asusten a la gente, dice Jorge.
La gente ya la está asustando.
A nosotros estamos para eso. Estamos para asustar para a la gente. Estamos para hacer un reclamen con el abuelo que le habla al guacho que tiene el oído ese de la Valleja.
Sí, es nuestro sexto sentido.
Ah, exacto, exactamente. Exacto, ese es el Lee Harvey Oswald. Ese guacho va a terminar igual, allá en la Valleja. Es el Lee Harvey Oswald del coso, señores. Habla con el abuelo, todo lo saluda, todo. Al final está todo loco el guacho, ay, ese. Lo rompieron, ¿eh? Para mí está roto el guacho, ¿eh? Para mí está roto el chiquito ese, ¿eh? Se lo digo. No necesito ser Alejandro de Barbieri para decirle que está todo roto la cabeza de ese guacho. Oh.
Ayer algunos médicos difundieron en redes sociales un video que hizo una doctora con su hijo en la Valleja.
Sí,
mira. Donde, bueno, un niño habla con...
Habla con el abuelo y resulta ser que
el abuelo falleció.
Ahí está, bueno, la supongo, quedó el abuelo, señor. Sí. No, a mí no me gustaba.
Uno deduce que la quedó.
Me parece que spoileó, Me parece que, joder, spoileó, Ricardo y yo lo veríamos trabajando desde un lugar de más o menos, como que lo dábamos a entender, pero usted spoileó todo, joder, spoileó.
Lo que pasa es que se supone que murió por COVID también, porque los abuelos pueden... Esto que los nietos despiden abuelos pasa habitualmente en el mundo, digo, no quiero asustar a nadie tampoco.
Es el formato tradicional,
que
sí.
Que no asustemos.
Bueno, hay mucho abuelo irresponsable que se muere por otra cosa, es cierto, es verdad eso, pero ahí usted está hablando de los abuelos que no queremos hablar, que son los irresponsables, ¿verdad? Que son todos los, esos viejos están ocupando cama, muchos viejos están ocupando cama de CTI con otra cosa que no es COVID. El 75% de las camas de CTI de este momento que están ocupadas son de cosas de irresponsables, ¿verdad?
85. Gente no COVID.
Sí, el 85 de las camas de CTI ocupadas.
No, porque son el 15 del total, en realidad.
Ah, esas son las COVID. Está bien, estoy mal con la matemática.
Le hice una más o menos ahí a la carrera, pero
está
tampoco...
Está bien, tiene razón los tenis, está bien.
Es el 15 del total y entonces el 15 de 50, 60, que es lo que está ahora, debe ser un 30%.
Dice Cibeles, me arruinó el día ese aviso. No, es un aviso, es una...
Es un reclamen.
Un posteo.
Un
posteo de una doctora, no es un aviso de nada.
Es una producción audiovisual.
Está bien, pero
un reclamen,
no. Es un corto.
Mi hijo, sí, exacto. Y entonces le dije...
A mi entender, el abuelo del video está en cuarentenado y por eso no lo puede ver.
Sí, está bien.
Para mí no murió, está encerrado, no ve a los muertos, es sencillamente psicótico el gurí.
El guacho está todo, claro, está todo loco el guacho. Eso es lo que más me preocupa a mí. Y me parece que hay una denuncia de eso también. Como me parece que estamos enloqueciendo los guachos.
Bueno.
Y vio que además la madre le dice, vení, vamos para casa, le dice, como diciendo... ¿qué estás haciendo acá, irresponsable? Y el guacho se pone el tapaboca y se va para la casa. Pues yo sí, no tendría que haber salido nunca. Vuelvo a casa. Hace 9 meses que estoy encerrado. ¿Entiendes? Me parece que eso era la primera vez que salía también el chiquilín. Y quería andar con la pelota, todo. No encontró a nadie para jugar con la pelota porque él la toca, la sataniza y después la tiene que tocar el otro y después que la toca el otro la vuelve a satanizar y así. Y la verdad es que los chiquilinos no agarran viaje con ellos.
No agarran
mucho viaje. Porque vio cómo son de irresponsables los guayos chicos. Y entonces no conseguía tampoco nadie para jugar a la pelota y se fue a hablar con el abuelo imaginario ahí al banco. ¿Y dónde estaba la madre? Se pregunta uno también, ¿no? Supongo que satanizando todas las hamacas.
Capaz que sí.
Adelantándose a la situación en la que el niño... Porque vio que la madre durante todo ese diálogo no aparece y después, ¿qué estaba haciendo? ¿Mirando el celular?
Estaba en otra, claramente.
Bueno, habla muy mal de la madre eso también, señor. Me parece que denuncia para todos lados.
Es un reclamen porque lo publicó la intendencia de La Valleja, me dicen acá. Bueno,
es un reclamen,
lo publicó
el intendente de La Valleja. Sí, señor, es el reclamen del intendente de La Valleja.
De intendencia, sí, no sé, yo qué sé.
Intendencia, ahí está, bueno.
Se ha hecho eco.
Es conmovedor,
Es
conmovedor, en todo sentido. Sobre todo en el meta sentido. Es meta conmovedor, digamos.
Ajá. ¿Cómo sería?
Y uno se conmueve pensando en cómo trataron de conmover, ¿entiendes? yo me conmuevo mucho más pensando en cómo hicieron ese gran esfuerzo por conmover que linealmente, que es lo que me ofrece el producto. La verdad, el guacho chico ese a mí me importa tres carajos, no sé ni quién es, no me gusta cómo interactúa en la plaza. La verdad, ¿para qué vas a la plaza si te vas a sentar en el banco solo a hablar con tu abuelo imaginario? Yo qué sé. Me parece que no le hace bien al resto de sus compañeritos tampoco. Si él estuviera en mi jardín con mi hijo hipotético, pido el cambio del guacho, no de mi hijo hipotético. No anda hablando con seres imaginarios, Y bueno, ese es mi...
Bueno, ¿de qué habla? Bueno, Darwin habla de un video que colgó un doctor y ahora la Intendencia de La Valleja, parece que también de La Valleja, donde esto que cuenta Darwin es así, es un niño que habla con un abuelo que está ahí.
Después cuando la madre lo llama, el abuelo está solo en el banco, no está con el abuelo.
Claro.
Uno más o menos se imagina porque cómo empieza, señor, el coso, con una panorámica que va descendiendo desde los árboles. Y ese es el código... habitual para decir esto que vas a ver no está sucediendo. O sea, es el código para decir que andan espíritus. Para mí, eso es lo que yo entiendo, señor. Que es como que algo que no es, ¿no? Como que lo tiene la cabeza, el guacho. Como que los árboles, ¿o no?
Uh-huh.
¿No empezaba así, si esto sentido también?
Ay, no recuerdo.
Como de arriba y se metía entre los árboles y eso...
No lo descarto, pero no lo recuerdo con claridad cómo pensaba si esto sentía.
Bueno, no sé. Es horrible el video, pero es mucho más triste pensar en los que hicieron ese video. Esa es la parte que a mí me conmueve. Y después está el tema de la cepa brasileira, que por eso es que están ahí, están vacunando ahí en Santana de Libramento, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa con la cepa brasileira? ¿Qué sabemos? Es una gochícula poderosa, ¿eh?
¿Por qué hay una
cepa? Quita oxígeno de sangre. Como si fuera un integrante de una escuela de samba está finalizando el proceso de sambódromo. No tengo oxígeno ni para beber cerveza estúpidamente gelada. Esa es lo que la descripción. ¿Ah? Original. De un paperín que hicieron los brasileños. Esa es la nueva cepa brasileña, que parece que tienen una también.
Dice. Y la variante brasileña, eso no lo tenía tan claro.
¿Eh?
No lo tenía tan claro.
Una variante preocupante sí. Brasileña.
Sí, es la... esa te viene en la fruta. Esa es la fruta que no la...
¿Cómo insiste con la
fruta? Una papaya.
Tan rica la fruta brasileña.
Gente que no la da. Sí, son ricas, sabrosísimas, señor. Pero te provoca una cagaleira. Ese es el nuevo síntoma, señor, de la nueva cepa brasileira.
Se identifica por la cagaleira.
Sí, claro, te va por el ñoca. Ese es lo que pasa siempre con todas las cosas brasileiras, ¿verdad? Que te va por el ñoca. Bueno, ese es el... Ahí, si usted tiene, además de no tener olfato y todo, no tiene, digamos, una consistencia...
parte del medio de
su materia, se tiene la cepa brasileira.
Ya venimos, parte del medio...
No toquen nada.
Darwin no sale de la casa porque encuentra todo lo que necesita en Mercado Libre. Entrá ahora vos también y encontrá miles de productos con envío gratis y entrega en el día. Mercado Libre, codo a codo, hasta que llegue lo mejor.
Me quedé colgado con la historia de las primeras balizas de la Intendencia de Montevideo. Está para contarla como una entrevista en cualquier momento, Darwin, en el programa, a partir de lo que usted contaba, de que hay más balizas que montevideanos en la ciudad. Surgió esta historia de la primera baliza de Montevideo y la base la diseñó el padre de Dino, el músico que era profesor en Bellas Artes, Darwin.
¡No me digas!
Sí, esta persona...
¡Qué lindo esto! Este reportaje de la historia de las balizas, señor.
Sí, sí, la base la diseñó el padre de Dino, el cantante, y él, el que nos escribe, diseñó el circuito electrónico en la Hort.
¡Qué espectacular! Baliza de pelo largo, de ojos oscuros, brillan la noche, titilan la noche. Baliza que estás al lado de un pozo oscuro. Bueno, hay que pensarlo.
Recién se lo conté esto. La base era un balde invertido con una puerta por donde entraba la batería.
¡Ah, qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué años! Sí. ¡Qué años esos! ¡Qué años!
Hay emprendedurismo, querían, ahí tienen emprendedurismo.
La década de la libertad, amigos. Después de eso vinieron las restricciones consecutivas hasta llegar a este momento en el que no podemos salir de nuestra casa, ¿verdad? Igual yo ya estaba dentro de mi casa, lo digo por ustedes fundamentalmente. Yo sigo diciendo lo que se me canta el culo y sigo diciendo todas las cosas que no se deben hacer. Pero me preocupa por los demás, ¿verdad? Bueno, amigos, hoy se termina Mr. Mongi, ¿sí? El último capítulo sin él.
Sin él, ausente.
Es el último, porque el gran final de él, que fue la festichola esa, la fiesta popular, sí, el, sí. Esa especie de carnaval popular que tomó el Capitolio, que se fue a toda pompa, ¿verdad? Uf. Espectacular. Un final de temporada de Mr. Mongi único e inolvidable, con una cantidad de superlativos impresionante, impactante, como le gusta hablar a él, ¿verdad? Sí. Esa es la mayor prueba de mi teoría, esa es la que está, la Pierre Reviewed, la mayor prueba de mi teoría de que es un Tarzán de la televisión, de que fue criado por la televisión, ¿verdad? Es la primera persona en el mundo, por lo menos que conocemos, que fue criado por una televisión, así como Tarzán fue criado por los monos, que su padre lo dejaron en el cuarto encerrado con una televisión, un control remoto, y hacía la tarjeta de crédito para pedir comida a los números que veían la tele, ¿verdad? Y bueno, habla como si fuera un presentador de televisión de los 80, sí. Mr. Mongi.
Sí, sí, sí.
Habla como si fuera Humberto de Vargas cuando hace la promoción de las películas de Festival 92. Un estreno total, esplendoroso, con la brillante y consagratoria actuación de Wesley Snipes. Siempre te veo a Wesley Snipes. Fantástico, una historia inmortal que llega para impactar en la pantalla de Canal 10, ¿no? Ese tipo de vocabulario tiene Mr. Mongi, que es el vocabulario de la televisión, porque justamente se ha criado así. Y bueno, tuvo un final hermoso, apoteósico, epopéyico, señor, e hilarante.
Todo.
Delirante. Prendió la batiseñal de los más loquitos y fueron derechito para arriba.
Respondieron, ¿verdad? En gran cantidad.
Respondieron, exactamente, señor. Y ahora dice, estuve leyendo ahí, que dicen que los loquitos que entraron al Capitolio, en esa especie de ópera de la ópera del delirio sano, ¿verdad? De la locura linda. Locura linda. Locura. No me imagino que nadie se pensó mientras se acontecían mientras sucedían estos acontecimientos, nadie pensó que eso era en serio, ¿verdad?
Y era muy difícil tomárselo en serio, Darwin.
Claro,
había que hacer un esfuerzo realmente importante para tomarlo en serio.
A mí me llegó la encuesta de un amigo muy rápido, que hizo una encuesta muy rápida que se llamaba Golpe de Estado Banderazo. Y yo voté banderazo, inmediatamente. Fue un banderolazo, digamos, ¿no? Un banderolazo que se descontroló un poquitito. Y ahora andan diciendo allá, pero me parece que es más para tirarle tierra arriba a Mr. Mongi, que los loquitos entraron al Capitolio que no eran tan espontáneos.
Bueno,
a mí me pareció muy importante, muy espontáneo. Si entrar disfrazado de Buffalo Bill y sentarte en el sillón de vikingo y sentarte en el sillón del presidente del Senado y sacarte selfie, ¿no es espontáneo? Yo ya no sé lo que es ser espontáneo en este mundo, señor. Yo pensé que ella era la imagen de la espontaneidad del siglo XXI. Un tipo que entra disfrazado de Buffalo Bill, todo pintado, y se sienta en el trono de Nancy Pelosi y se entra a sacar selfie. ¡Ah, quién manda ahora! Eso es espontáneo, señor. Bueno,
hay algunos detalles, como que lo que hicieron fue impedir una sesión del Parlamento, que lo que iba a hacer era oficializar el resultado de las elecciones, que había una coordinación previa de algunos actores para
siempre ese día hay hacer una eso. Coordinación previa, bueno. Señor. Es que hoy en día todos los ataques más o menos masivos, toda la revuelta, así más o menos hay una cosa ahí, uno con un sacudón, algo de los arrebatos, sí, sí. Son todos más o menos espontáneos y más o menos no espontáneos, más o menos premeditado y más o menos espontáneo, ¿entiendes? Son y no son, todo. Me parece que debemos terminar esa clasificación. Porque no
dice nada.
Claro, exacto, no se puede establecer más eso, porque siempre vas a encontrar uno que estuvo dando manija con eso en las redes morales o los foros de noticias durante un mes. ¡Ay, el 5, vamos al Capitolio! ¡Tenemos fuego! Y entonces, y otro que decía, sí, vamos a estar ahí, vamos a ver, no sé qué, lo metemos para adentro y le metemos a Nancy Pelosi, le metemos una taza por el culo, no, y no sé cuánto. ¿No vio el que entró con la taza escondida en los genitales, señor?
Oh, una taza en los genitales. Bueno, sí, en algún momento dio la impresión de que había gente armada.
¡Se murió!
Pero por la taza, no.
Claro, sí, se le trancó.
No.
Sí, se le trancó el bola pesada, le decían. Y se le trancó adentro de los genitales y tamanana. No lo desenchupó ni Cristo.
Son conductores los genitales.
Claro, no, el Cristo lo... a un Lázaro así que dice, no te lo reví, no, ya está. No.
Se le acabó la batería.
Se rostizó el escroto y tamanana. Con la taza en el... No te escondas la taza en los genitales. Pero aparte, ¿qué ni vas a pasar el detector de metales? ¡Si entramos en avalancha, bola pesada! ¡Dale, bola pesada, vamos a entrar en avalancha! ¿Para qué te escondes la taza? Una cosa rara. Estaba pensando en eso.
No, personaje es increíble, ¿no?
Sí, por eso, señor.
Bueno, el vikingo que entró, que conocido como el vikingo, más que tengo un nombre.
Sí, a ese para mí era con rifle que había que matarlo. Yo estaba esperando que le pegara un con rifle, porque eso es de los que se casan con rifle, me parece. Tenía que entrar uno a caballo con un rifle. ¡Pum! Me parece que era así.
Sí, tenía pieles de bisonte y ahora...
Temporada de caza, por eso. Y no están en temporada de caza de bisonte, señor. Para mí se le podía disparar, ¿eh?
Claro. Acusado de varios delitos, está detenido. No le dispararon, pero está detenido y está en huelga de hambre.
Lo va a indultar, ahora lo indulta.
Sí, no le sirven comida...
Le indulta a Mr. Monk, y antes, ¿cuánto es que le quedan? 5 minutos, lo tiene que indultar, señor. No va a indultar al vikingo. Si no indulta al vikingo, es un desagradecido, Mr. Monk.
Está en huelga de hambre, según una nota de La Vanguardia, porque no le están dando comida orgánica en la cárcel.
Ah, porque, claro, no cree en nada. Está bien el vikingo. Anda por la D.
Sí, su madre teme que se ponga muy enfermo.
No, salió la madre, no.
Si no consume alimentos...
Ahí es donde se terminan todas las historias épicas, se terminan cuando aparece la madre.
Apareció a cuidarlo.
Imagínese porque... si la madre de William Wallace hubiera aparecido ahí. ¡William! ¡Te pusiste el suspensor! ¡Mirá que después se te pasa todo ahí! Cuando él estaba dando, ¿no?, la arenga final.
Su madre señala que es la persona más buena que ella conoce.
Sí, claro. Lógico.
Un patriota que solo quiere defender.
Imagínese lo que debía ser el padre de el marido de ella. Ella conoce a dos personas, al marido y al hijo. Bueno, imagínese. No me extraña que sea la más buena. El marido de ella es la más mala. Ya está, ahí tiene. Pero para mí entonces es que no se puede clasificar más este tipo de situaciones como espontáneas o no espontáneas, señor. El velatorio de Maradona, ¿fue espontáneo?
Sí.
¿Eh? ¿Sí o no?
Sí, yo qué sé. Sí, bastante.
¿Sí o no?
Bastante. Hay que decir.
Bastante, ¿vio? Entonces no se puede, señor. Y esto fue como el velatorio de Maradona, pero más pintoresco y constitucional. ¿Entiendes? Sí, bueno, porque iban el día ese, que todo eso eran unas formalidades constitucionales, ¿verdad?
Sí, sí.
Eran
sí.
Parte de la tradición constitucional que lo declaraban, no sé cuánto. Entonces intervinieron todos esos protocolos, mucho más constitucional. Y sin una Claudia que los hiciera irse a todos para las casas, cortando la fiesta del Diego, como acostumbró la Claudia durante 40 años, ¿verdad? Que hasta el último día, con el Diego muerto, tuvo que mandar a todos los amigos para la casa y cortó todo. Apagó la música, todo, ¿no? Se llevó el cajón. ¡Ah, Claudia! ¡Claudia! ¡No lo cortes ahora, que se puso bueno, Claudia! ¡Estoy tirando al pibe para arriba en el jardín de la Casa Rosada! Así, no tenía, no hubo una Claudia acá. No los cortaron, tuvieron piedra ahí, señor. Y entonces para mí no es espontáneo. Es espontáneo. Eso es lo que digo. No es ni espontáneo ni no espontáneo. No son más, las cosas no son más ni espontáneo ni no espontáneo. Porque cualquier evento, uno consigue prueba de que había 10 loquitos que desde hace un mes que estaban planificando eso. Y al mismo tiempo, en cualquier evento se genera espontáneamente o con los tiempos que antes le adjudicábamos a lo espontáneo, porque en 2 horas juntás 3.000 personas en cualquier lado para romper lo que sea, ¿entiendes? La que quiera, hincha de Peñarol en la Puerta de los Aromos para pedirle a Nahuel Pan que baje 4 kilos, veganos en una parrillada para hacerla explotar, dueño de perro en una playa de nudistas, murguista en la planada de la intendencia, o loquito vestido de vikingo y disfrazado de militar en el Capitolio. Yo le junto 1.500 de ellos en cualquier lugar.
¿No? 1.500, no sé, en un país como Uruguay, chiquito, pero bastante, puede juntar cientos.
Yo le tengo fe a Darwin.
Sí, a Darwin.
1.500,
sí.
Le junto en cualquier lugar.
Sí, tiene mucha convocatoria, pero no cualquiera puede convocar así 1.500 tan rápido.
Sí, cualquiera. Sí, no necesitas ser petinato.
Dale un mes.
Para eso, ¿no? Ahorita 1.500 personas al pedo, señor, que más o menos dos, tres manijas y lo juntás.
Ya está.
Es así, claro.
Sí, usted dice con esto que no se puede hablar.
Que le junte ahí, le junto los 600 juguitas ahí, que le encante.
No, justamente.
Que le encante la despedida ahí a Joel.
No, justamente.
No junte que después van a venir las autoridades sanitarias a responsabilizar.
Yo soy más de decirle a la gente que no se junte. Por eso, yo estoy, en ese sentido, estoy para la otra. Siempre lo estuve. Ahora ya me gusta más juntar gente. Ahora me gusta aglomerar, porque yo voy para el otro lado, siempre. Cuando estaba bien aglomerado, yo no era partidario
de aglomerado.
Pero me parece que no se puede decir más si es espontáneo o no espontáneo. Eso es lo que le quería decir. Y por otra parte, me parece que hay como dos cosas, ¿no? Uno es que Mr. Monghi, a diferencia de lo que decían todos y de lo que siguen diciendo, yo no he visto a ningún analista que subraye esto y que enfatice algo que para mí es importantísimo, que es que unió a Estados Unidos, Mr. Monghi.
En ¿cómo se suyo.
Va? ¿Eh? Bueno, ¿cómo se sí. va, señor? Con los republicanos. ¿Ustedes vieron todos los discursos del día ese en el Capitolio?
Sí.
Para la formalización del Muñe Biden, me dijo todos los senadores y cosas republicanos. Después, no, acá hay que poner por delante la democracia y no sé cuánto. Y esta es la excepcionalidad de Estados Unidos. Esto no es Estados Unidos. Bueno, evidentemente esto me gusta mucho cuando dice, esto no es Estados Unidos, no. ¿Cómo no? ¿Y qué pasó con mi geolocalizador? ¿Me está mintiendo el GPS? Yo veo que eso es en el Capitolio y que hay unos vikingos sentados en el sillón de Nancy Pelosi. Vos me decís que no es Estados Unidos. Muy bien, perfecto.
¿Qué es entonces?
¿Qué es? Claro, ¿qué es? Bueno, pues generó esa unión política de, y también me imagino, familias que se volvieron a hablar y todo, de la cosa de la grieta, de todo eso, señor, de griet, ¿verdad?
De griet, de gap,
¿tá? Que se volvían a hablar y todo eso, sí. ¿Por qué? Porque los unió en esa especie de mancomunión simbólica que resulta ser finalmente donde abreva el sentimiento patriótico, ¿verdad?
Bueno, sí, de los principales editorialistas.
¿Entiendes? Los unió tanto que hasta él mismo se puso del lado de los que se
unieron. Sí, claro. Él después se sentó a la mesa con todos, señor. Bueno, la verdad, eso ni Jesús consiguió eso, porque Jesús dividió como loco. Jesús, pues hay que decirlo también, ¿eh? Es muy populista, Jesús, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Porque tanto en unión, ¿eh, Jesús? Tanto en unión, ¿eh? Dividía como loco. Y no es porque uno sea judío por default, ¿eh? Sí, no, señor. Uno sea judío por defecto que dice esto, pero hay que decirlo también.
Sí.
Y acá Mr. Monghi unió, y después cuando lo vio todo unido dice, permiso, ¿puedo entrar ahí? Y otra vez se les metió para adentro, ¿está? Entonces, eso como primera consecuencia o primera análisis que no he visto en ningún analista, ¿verdad? Porque todo, ¡ay, qué horrible Mr. Monghi! ¡Ay, qué vergüenza Mr. Monghi! ¡Ay, que no sé qué! Pero, bueno,
comunión.
Hay que decir las cosas como son, señor. ¿Cómo se va? ¿Cómo deja? ¿Cómo le deja el Muñe Biden Estados Unidos, señor? Unidito se lo deja. El Muñe Biden que venía y dice, no, yo vengo a unir a los estadounidenses, ya te hizo ese trabajo, Mr. Monghi. ¿Qué vas a hacer ahora, Muñe? ¿Qué vas a hacer?
Claro,
ya te ha hecho ese trabajo.
Ayer no leí la nota, pero vi un titular de un análisis que decía Biden puede unir a los Estados Unidos siendo aburrido.
O sea, bueno,
básicamente
pero ya está unido, claro, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué puede hacerlo? Porque el Mr. Monghi ya se lo dejó unidito, señor. Bien apelmazadito se los dejó, ¿está? Entonces vamos a darle lo que hay que darle. Y después lo otro, la otra parte, que es, ¿hace cuánto tiempo estuvimos hablando de lo de los republicanos? Que no le soltaban la mano. Que no soltaban la manopla de Nacional y Peñarol a mi termómetro. Suéltele la manopla. ¿Le decíamos o no le decíamos eso? O sea, ¿cuándo le van a soltar la mano a 21 de la... ¿Se acuerda que nos dio por hipotetizar? ¿Y qué les pasa? ¿Y por qué no? Porque son cagones, tienen miedo que se les quede con el partido. ¿Sí? ¿Qué? Son que están perezosos, están con el celular y no se dan cuenta. Pero era tan obvio que se iba a terminar prendiendo fuego. Me parece que todos lo sabíamos. De la... Entonces, la gente que se dedica a eso, a la política, no tiene ningún asesor que le diga, vos, ¿por qué no le vamos a soltar la mano a Mr. Monkey?
Sí, fue llamativo, la verdad. Pero bueno, o sea, atravesaron el último ciclo electoral sin soltarle la mano y eso generó mucho ultratrampista.
Bueno, no, pero después del ciclo electoral incluso. Supóngase que tenés que ir para que se arregle esto, todo, no sé qué. Pero una vez que se empieza a decir, ah, oh, esto es fraude, o sea, no, los votos son los votos. Sí, sí. Ahí te vas a despegar, porque ya viste que perdió.
Sí, sí, le
pero
costó
tuvieron
mucho.
Un mes para despegarse después que perdió. Y seguían pegados, ahí seguían agarrados a la manopla de Nacional y pedían, suelte esa manopla.
Requirieron del happening del 6 de enero para soltarle la mano. Sí, a ese todo, punto sí. Tuvieron que llegar.
Exacto, exactamente. Tuvieron que llegar a la festichola esa de los loquitos, de que prendieron la batiseñal de los loquitos y fueron todos para ahí para decir no. Yo leí, estaba mirando, ¿cómo es que se llama esto? C5N. Esa es la de Estados Unidos, digamos, la que antes era la CNN, que ahora es C5N. C5N de los demócratas.
Sí, sí, CNN.
Estaba mirando y decía, fuente republicana, Trump está out of his mind. Bueno, desde que arrancó está out of his mind. Y no solo eso, porque uno diría, bueno, no, pero le va a saltar la mano al presidente, perfecto, yo lo entiendo. Bueno, le va a saltar la mano, mirá si sale reelecto, perfecto, lo sigo entendiendo. Pero una vez que perdió, amigo. Sí, amigo, sí. Era para pararse y decir, chao, nos vamos yendo. Y estos cagones, es impresionante, mijo. Entonces ya al final me parece que los republicanos son mucho de las armas, mucho de no sé qué, pero ya no son los republicanos que eran los republicanos de antes. Se asustan con la posibilidad de que Mr. Monkey les vacíe el partido. Y bueno, si se asusta con esa posibilidad, ¿por qué no creen en el partido? Y si no creen en el partido, hay que echarlo y poner a otro que crean. Chao, Marco Cruz. Chao, Terrubio. Es así de fácil.
Sí.
Ya solucioné el problema. No mezcle la vacuna. Ricardo, pare de dar ese tipo de recomendaciones que son irresponsables. Estamos con un micrófono adelante usted, Ricardo.
No se habían soltado todavía, se soltaron al final.
Uno sí, otro no. Creo que Marco Rubio había soltado y Ted Cruz.
Ted Cruz seguía.
Bueno, ya solucioné el problema de los republicanos. ¿Qué otra cosa hay que resolver en Estados Unidos, señor? Y vio que como todos los Simpsons, por supuesto, ya habían tenido un capítulo en el que unos loquitos tomaban el Capitolio. El punto es que los Simpsons ya agotaron todas las narraciones de comedia posible, ¿verdad?
Son
hay un capítulo de South Park, porque este se parecía más a un capítulo de South Park, la verdad.
Sí.
Pero hay un capítulo de South Park que justamente trata de eso, de que todos los chistes, cada vez que hacen un chiste, viene uno y le dice, ese ya lo hicieron los Simpsons. Sí, hicieron todos los chistes de los Simpsons posibles, y como el mundo, esa es una discusión que me parece ya no tiene sentido. Es como la de si los veranos corresponden al año que dice el calendario, acá en el sur, si corresponden al año que dice el calendario o al año anterior. Se terminó este año, esa discusión, si alguna vez existió. Y esta otra también que le voy a decir, como el mundo es claramente una comedia, por supuesto que los Simpsons ya predijeron todo, porque ya trazaron todas las líneas narrativas de la comedia posible y el mundo solo se mueve en esos parámetros. Por lo tanto, no vamos a parar de ver capítulos de los Simpsons. ¿Y qué hay que hacer? Divertirse hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer, señor. Así que le dejó el pasacalle más unido que nunca a Mr. Monkey. Los republicanos hay que echarlos a todos. Se bajaron tardísimo. Y después parece que no va a entregar la banda hoy, Mr. Monkey.
No va a estar presente en el...
En este caso, ¿vio cuál es la banda en Estados Unidos? Está simbolizada en la maleta nuclear.
Ah,
y van a entregarse la banda, se entregan la maleta nuclear. Tomá, dice, por si tenés que hacer...
Manejate con esto.
Exacto, exactamente. Y entonces están escandalizados porque no va... Ay, dicen, qué horrible. Y llaman a los... Aparecen los expertos, ¿no? Estos constitucionalistas hablando de qué pasa con esto de que no entrega la maleta nuclear, señor. Dicen, no, esto es otro... símbolo, no sé cuándo, no va a poder volver de esto. Sí, pregúntenle si no puede volver de eso. Pregúntenle a Cristina cómo le fue, no entregando la banda. ¿Le fue notable o no? volvió.
Sí, claro.
Quiero decir, no es algo que te saque de la política, no entregarle el cetro al que sigue. O sea.
No.
Bueno, varios expertos académicos explicaron cuáles son los posibles escenarios que se han debido barajar ante una situación tan insólita en la historia de los Estados Unidos, señor. Eso dice, ese tipo de redacciones se encuentran en los diarios, en la de las agencias. O sea, indignado el periodista. Todos los periodistas quedan indignados ahora, ¿vio?
Ah, muchos sí.
Los de las agencias. Es increíble, porque son unos ratones que están adentro de un apartamento todo el día y están indignados, mijo. Una cosa de loco. Antes lo de las agencias... Yo no sé si los sedaban, no sé si tenían, si tomaban ansiolítico, ¿qué? Pero no creían así indignados debido a barajar ante una situación tan insólita la historia de los Estados Unidos. ¿Pero qué pasa con el señor ese que cría la agencia? Una es la que acompaña al presidente. Parece que lo que dicen es que igual son tres las valijas, así que no pasa nada.
Sí, son simbólicas, ¿no?
Las maletas. Tres maletas de este tipo, señor.
El maletín nuclear es simbólico, no sé.
Como los desconozco. Sí, son como los larricóteros. Es uno, todos vemos uno. No,
tenemos un oyente que nos mandó una foto con tres larricóteros.
No, está, pero había unos de la Fuerza Armada, de la Fuerza Aérea, perdón. Pero, el maletín existe como tal, el objeto, no sé qué hay adentro, si lo adentro es simbólico, le entregan algo, que un dispositivo adentro, o realmente lo que le dan es el simbolismo del poder nuclear de un presidente, no lo sé.
Ah, tiene un botón adentro, señor.
Por eso, medio choto.
Bueno, apriételo usted. Medio choto. A ver si es de verdad. Pero o no. Nadie sabe si es de verdad o no, señor. Porque nadie lo ha apretado aún.
Pero hay tres, además, porque... Claro, como decían.
Dicen que Bush una vuelta se mamó y quería probarlo. Y bueno, lo paró Cheney. Pero después no se sabe de nadie que haya querido probar si verdaderamente trae la cosa dentro de la maleta o no. El tema es que se la van a entregar Lady Gaga, parece, al muñe de Biden, esa maleta nuclear. ¿Qué le parece? Baja en un propulsor de esto de que como los juegos de Los Ángeles, estos que salen para arriba y para abajo. Ajá. Baja en uno de ellos.
Sí, disfrazado de ojiva.
Exactamente, y se saca la ojiva, sale adentro de la ojiva y tiene traje de astronauta, toda satanizada, con tapabocas, todo, tapabocas por arriba de la escafandra del astronauta para mandar el mensaje político, y le da la maleta nuclear, le deja la maleta nuclear, perdón, no se la da, la sataniza y se retira a 2 metros y ahí va el muñe Biden. Se traslada hasta el lugar y toma la maleta que le dejó Lady Gaga, y Lady Gaga se va cantando. Vivir, vivir, la, 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 la. Esa es la música que usa Marc Anthony para irse de los lugares. Que te deja el coro cantando eso. Lo lleva incluso para los asados, Marc Anthony, al coro. Vio la que hizo acá, que se quedaron todos cantando vivir, vivir, la, 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 y él estaba en el aeropuerto ya. El carajo, y lo lleva para todos los cumpleaños, todo, vio que dice, quédate que vamos a cortar la torta, déjala del codo, pi, 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 y Marc Anthony se
para mí. Está bien que Lady Gaga presente a Marc Anthony, porque va a estar Jennifer López en la...
Exactamente. No, entonces no va a estar Marc Anthony. Jennifer López, Marc Anthony no se acerca.
Para ponerle picante.
A 6 kilómetros de Jennifer López, por eso escribió la canción esa después que se separó de Jennifer López, vio lo que es esa canción. Es la canción de una persona que estuvo presa durante 70 años. A Mandela le salió más triste la canción cuando le dieron la libertad que a Marc Anthony, señor. Bueno, y entonces dice que van a utilizar uno de los dos maletines que le van a desactivar el de Trump. Se lo va a llevar para la casa, me parece.
Y capaz que sí, a Mar-a-Lago.
Exacto.
No se lo puede llevar. No,
¿Si lo desactivan?
Es lo mismo, por eso, ahí es donde... Es lo mismo.
Lo pone al lado del carrito de los palos de golf.
Claro. Exacto, ahí está. Sí, tratando ahí y prueba.
Sí. Aprieta y no pasa nada.
No, hoy no estaba conectado. Pero capaz que un día se equivoca alguien, lo conecta y ¡pum! ¿Quién te dice? Y es lindo además para llevarlo, yo qué sé, para llevarlo a eso también, a los cumpleaños, eso. Cuídame, ¿me cuidas el maletín nuclear, por favor? Que voy a ir a saltar un rato a la cama elástica. ¿Qué le parece? A mí me gusta, a mí me parece que le agrega una cosa. Y entonces parece que se lo van a entregar a Biden y lo van a activar en el momento en que tome posesión. Ah, mire usted, no lo habían activado a Biden, con razón. En el momento que tuve posesión, recién lo activaron. ¿Y por qué no lo activaron para la campaña, que casi pierde? Se tenían fe, el cobicho, con el cobicho nomás cae solo. No lo vamos a activar, no lo gaste. Le queda poca batería, no lo actives ahora, no lo actives. Lo van a activar recién ahora cuando tome posesión al Muñe. Ahí sí. Y ya lloró el Muñe.
Ajá. Sí, al irse de Delaware, ¿no? En el
discurso que hizo. Ustedes saben de mí.
¿Qué?
El protocolo, señor.
Sí.
Y yo no sé si contárselo o no. Porque todavía no está en funciones.
A ver, acláreme más.
Mi protocolo es presidente que llora tres veces.
Sí, tres veces le había dado, no me acuerdo.
Incapaz. Presidente llora tres veces en público. Presidente.
Ahí le puede decir.
Como el acto no cuenta.
Como claro.
Bueno, eso es lo que le estoy diciendo.
Capaz que no contamos esta.
Yo creo que sí. Yo para mí sí.
No,
el
día anterior. No,
¿qué pasa? Si llora hoy, se la dejamos en una.
Ahí va. Está bien, me parece bien.
¿Entiendes?
Que sea el mismo llanto.
Pero ya lo tiene. No, ese uno ya lo tiene. El primer llanto ya lo gastó. Hoy puede tener uno gratis.
No, discutible, es para el bar. Yo lo pondría.
El día anterior, señor, lloró en Delaware.
Claro, pero todavía.
Delaware no llora nadie, señor.
Pero él es muy de ahí.
Delaware no se llora.
No llora porque no está en Delaware.
En Delaware se lleva la guita que no cree que le agarre el pico.
Las empresas.
¿Quién llora?
Se establecen en Delaware.
¿Cómo llora en Delaware? ¿Tres veces llora en público? Eliminado.
Lágrimas de maletín de cocodrilo es en Delaware.
¿Qué?
Lágrimas de maletín de cocodrilo.
Exactamente, está, sí. Y que agarre a Kamala, señor.
No, agarra a Kamala. No va a llorar hoy.
A Kamala de verdad, ¿eh?
Ajá. ¿Ese es su diagnóstico?
A Kamala de verdad, sí. Que agarre la mina que te da Kamala.
Bueno, veremos qué pasa hoy después del mediodía, Darwin.
La mina que lo acamala al Muñe Biden.
Mañana estará usted también, sí. Gisela Sin, directo de Estados Unidos, para contarnos todo lo que pase
el Muñe.
En la tarde.
Gisela Sin es medio hincha el Muñe.
No. Me parece que es más anti-Trump, ¿no? Eso quedó bastante claro.
Bueno, está unida.
Está dentro del 70% de Estados Unidos.
Exactamente.
Bueno, no, lo votaron.
Ahora con los loquitos, cuando aparecieron los loquitos, sí, señor.
Sí. Se
vio que lo dejó a todos bien unidos. Para despegar, de nuevo. Decí que está, que vienen tres años atrás de los chinos, ¿no? Pero eso no es culpa de Mr. Monkey tampoco.
Lo escuchamos mañana con todo lo que pasa en la ceremonia. Chau, chau.
No toquen nada.
Inés Bortagaray propone una columna en el día de hoy, en este arranque de sus columnas del 2021 sobre pájaros. Primera columna sobre pájaros, poemas y prestigio. Así se titula, arranca con el gavilán, estoy spoileando un poco, pero ella está a favor del spoiler. Lo hizo,
sí, lo hizo
explícito en una columna entera, aquí en No Toca Nada, la pueden buscar en delsol.uy, así que puedo spoilear tranquilamente. En un momento tenemos un intercambio acerca de los pájaros, de la mala fama que tienen algunos pájaros. Quiero mandarle a Diego Fonsalía, al cetrero, un saludo, sí, que siempre me ayuda para identificar las aves que aparecen en la terraza de mi casa, que aparecen en muchas terrazas acá, hay parques, sí, de Montevideo.
Pero vos tenés como una visita frecuente de aves de rapiña.
Sí, sí, algunos gavilanes, algunos halconcitos, chicos, son los que más me gustan, uh-huh, sobre todo son pichos por su forma más redondeada de cabeza, que algunos aprendí a descubrir, después me hice el cara, pensé que los tenía claro, le mandé y no le erraba, no, me cuesta pila entre macho, hembra, si es grande o chico, si el ejemplar es juvenil o adulto y si es grande o chico, pero más o menos estos los tengo, el águila de Harry, que también se llama Goncito, ese creo que lo tengo. Vi mucho cuervo de cabeza roja en el verano. Qué vuelo impactante que tiene, cómo planean, ¿no?
Uh-huh. Porque, en círculos.
Sí, porque verlos aquí en la ciudad es una cosa, y verlos en su territorio planear en las sierras imponen una autoridad, un respeto. Uno se siente en casa ajena, ¿no? Acá es territorio de ustedes, gente, o pájaros, aves, en vez de gente, realmente. y observarlos un rato largo, que es lo único que uno puede hacer en vacaciones, planear sin utilizar el aleteo, ¿no? Porque utilizan las corrientes, van y vienen, y están rato largo sin esfuerzo, digamos.
Sí, con las alas desplegadas y sin aletear y suben, bajan.
Controlando.
Sí, buscando algo para morfar.
Buscando algo para morfar. Y cuando no, están como imponiendo su autoridad, ¿no? Dejate del helicóptero, ellos imponen en su territorio su autoridad y su control. Bueno, lo que yo intercambiaba con Denise es que estos pájaros, por su carácter, estas aves, por su carácter de carroñeras, identificación, tienen muy mala fama, ¿no? Y además se comen algunos pajaritos chiquitos que la gente le da como aprensión, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es su forma. Además de víboras, conejos, y lo que cacen algunos bichos grandes.
Sí, buenos roedores también, ¿no? Sí, ratones. Sí.
Exactamente, pero bueno, a veces cazan al vuelo o en sus nidos,
sí.
Pequeños aves, sí. Chiquititos.
Yo recuerdo un creo que era un búho muy muy grande que me estuvo acechando a mi gato hace unos años.
El búho hace un ruido horrible que yo descubrí ahora.
Pero visto de cerca era gigantesco y era muy feo. Era una imagen.
¿Acechaba al gato?
Para mí que se le daba 5 minutos más y se lo llevaba puesto.
Es difícil a veces cargarlo. A veces se...
No, capaz que aterriza de pico con el peso ese, que no lo calculo bien.
Tienen una
bien.
Sobreestimación de sí. Sus capacidades para elevar a los bichos a veces.
Sí, sí, bueno, también vi de varios intentos fallidos de no me acuerdo qué tipo de ave, pero claramente eran de rapiña. Con los conejos que estaban en la isla del Parque Rodó, que estaban un poco con sobrepeso y no tenían chance de levantarlo.
Un buitre en Puerta Colorada hace 2 semanas, aquí lo muestran al buitre con las alas desplegadas. Son realmente
sí,
tienen...
impresionantes.
Imponen, es eso, sí, ¿no? Sí. Bueno, Inés Bortagaray tiene columna de pájaros en el día de hoy. Muchos uruguayos muy atentos a los pájaros, amateurs, muchos de ellos, más científicamente otros que tienen páginas, libros, ayer estuve revisando, así que estarán atentos a esa columna.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail, notoken@delsol.uy.
Agradezco a los oyentes que enseguida escribieron sobre el tema pájaros, la columna de Inés Bortagaray, que viene en un rato. Esta es la guía completa para conocer aves del Uruguay, Gabriel Rocha. 484 especies registradas. Justo ayer con Ricardo en el Parque Rodó vimos un pájaro, dos pájaros. Sí. ¿Vos lo viste? Seba Fleta lo vio.
Sí, yo vi los dos, pero mucho menos.
Claro.
Y me quedé con nuestras elucubraciones respecto a qué come el pájaro carpintero.
Sí,
supongo que madera no. Que en realidad accede a los bichos a través de la perforación de la madera.
Hicimos bien en no googlear. Sí, empezamos a discutir como antes, como la vieja normalidad con Seba Fleitas, un economista, doctor en economía, no entendíamos nada de pájaro, pero yo decía, está trabajando, está picando el árbol, la madera, pero, y Seba decía que comía eso. Yo dudé desde mi ignorancia.
Yo me mantuve al margen, pero me quedé pensando, no puedes comer. Es como cuando te preguntan qué toma la vaca. Leche, no, maestro.
Ahí va.
Debe ser más lógica la cosa.
Sí, yo supongo que hombre comía algunos
bichos, y que en todo caso su particularidad es capturarlos debajo de las cortezas y por eso pica, pero.
O con eso trabaja su pico, no sé. Alguien nos va a decir, pero lo vimos. Y después fui a buscar los ejemplares de Uruguay, este amarillo. Hay hasta un tema musical.
Ajá.
Y poemas de pájaro carpintero, oro y negro que tiene ahí en la cabeza. Sí, pero era ese el que vimos,
Sí, no tenía algo de rojo este.
Sí, tenía rojo y tiene como un amarillo negro. Negro rojo, mirá, acá tenés uno parecido, tiene amarillo negro.
Es como medio pastelero, porque está al borde del azul en alguna parte, tiene blanca la cara, tiene rojo, azul, blanco, amarillo,
pero
negro,
en el medio del Parque Rodó, al lado de la calle, ¿no? Los dos ahí, se asustaron un poco cuando nos acercamos.
Uno rajó.
Sin el cuidado necesario.
No toquen nada.
-27 grados en Montevideo, en este momento el viento es sur, no, sopla desde el sur a 7 kilómetros por hora, baja la humedad, 50, relativamente baja, 58%, 15 grados de mínima y 30 de máxima para hoy, mañana un poquito más de mínima, 18, 31 de máxima, área metropolitana viernes un poco más de mínima, ya no baja tanto la temperatura, 19 grados, 31 grados de máxima, un poquitito más allá del... hasta el fin de semana parece que va a estar bastante estable el tiempo. El domingo en algún lugar aparece alguna baja de temperatura, alguna posibilidad mínima de lluvias, pero muy dispersa en el país, por lo que uno ve en los pronósticos que están aquí. y después la semana que viene puedes mejorar el tiempo, pero hasta el sábado inclusive se va a mantener este tiempo de 17, 20 de mínima, 29, 31, 32 más en el norte aún, de máxima, muy soleado, con mucha temperatura, buen clima para la playa. Aprovechen en los horarios que no se recomienda por la Sociedad Uruguaya de Dermatología, antes de las 10 de la mañana, después de las 4 de la tarde, e igualmente en esos horarios con la protección adecuada, tanto con el filtro solar como con la ropa que puedan tener en ese momento. Obviamente cuando uno va al agua no tiene toda la ropa, pero sin estar en el agua, lo mejor es estar con la sombrilla o con la mayor cantidad de ropa posible. Digo esto porque, como tantas cosas que hemos abolido en este tiempo y que hemos dejado de discutir y de hablar a partir de que todo es COVID, bueno, el cáncer de piel sigue siendo de los que mayor prevalencia tiene en el país. De hecho, somos de los peores de la clase en Latinoamérica, lo que es mucho decir. Y la Sociedad Uruguaya de Dermatología siempre recuerda todos estos cuidados que hay que tener.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
¿Cómo sigue el fútbol uruguayo? ¿Cómo sigue el campeonato después del aplazamiento que pidió Peñarol de sus partidos, de sus dos partidos, ¿no? Pidió Peñarol por tener casos de COVID, cinco casos de COVID.
Sí, ya arrancó la segunda fecha. Están jugando ahora en el Estadio Centenario, Montevideo City Torque contra Fénix. Empatando al final del primer tiempo, 0-0. Está en marcha la segunda fecha de clausura, que va a tener un postergado, el único, Peñarol Defensor. No se va a jugar el partido, estaba previsto jugarse por la segunda fecha, porque Peñarol tiene 7 casos de coronavirus en su plantel, y el reglamento lo ampara a pedir postergación. Es extraño porque Peñarol, teniendo una realidad similar, no hizo el pedido previo al juego contra Cerro, y sí lo hace ahora, algunos días más tarde. El resorte interno de Peñarol, del área deportiva, que definió jugar contra Cerro,
a
y
ver
no
que lo usan
de vivo,
¿no? Lo hizo Peñarol, lo hizo Nacional, lo usan cuando les conviene o suponen que les conviene.
Claro, esta cuestión es reglamentaria, ¿eh? Peñarol lo puede hacer. Lo podía hacer también contra Cerro.
A partir de determinada cantidad de casos en el plantel, también hay algún otro partido que se ha postergado con
exactamente
este criterio.
Exactamente. De hecho, recordemos que terminó el 2020 con partidos atrasados del intermedio por cuestiones vinculadas justamente al COVID. Lo que ocurre ahora es que, como Peñarol Defensor se atrasa y no se va a jugar tampoco el fin de semana, no habría fútbol el fin de semana, porque el reglamento dice que no se puede jugar una nueva fecha si no se terminó la anterior. Como no se jugaría, o no se va a jugar Peñarol Defensor, tampoco habría fútbol el fin de semana. Esto todavía complica más el calendario, que ya de por sí está totalmente...
Le ganan de mano a los jueces, que eran los que podían suspender el fútbol, lo suspende el COVID.
Claro.
El tema es que ese artículo está bien, quizás en años normales, habituales, tenga sentido que no se pueda jugar la siguiente fecha, pero en esta
realidad
que se vive, tendrían que sacar eso, ¿no? Que se pueda jugar cualquier fecha.
En España el Atlético de Madrid está puntero con 3 partidos menos que el Real Madrid, que está segundo.
Tenés que flexibilizar todo en esta realidad, porque si no, no
podés poner eso porque complica todo.
Después no tenés un clásico en breve también, que van a empezar a especular con eso.
Está arriba de la mesa eso, porque si Peñarol no juega contra Defensor y no juega contra Danubio, volvería a jugar contra Nacional, ¿sí? Entonces, ahí el problema que tendría es que Dawson fue expulsado contra Cerro, y si le dan más de una fecha, podría perderse el clásico.
Sí, pero no podría jugar porque no se puede jugar la cuarta fecha si no se completó la anterior.
Claro, pero se podría jugar el partido con Defensor, no jugarse el de Danubio y volver con el clásico. Y después la tercera fecha pasar para más adelante. Es todo un caos. La verdad es que la mesa ejecutiva a esta altura no tiene muy claro cómo seguir. Hablan de citar a un consejo de liga, que es el único que puede permitir que se juegue la tercera fecha sin haber terminado la segunda. Y entonces que de esa manera ya fútbol el fin de semana. Pero al día de hoy, la única certeza es que se juega casi toda la segunda fecha. Peñarol Defensor queda postergado por el COVID de 7 jugadores del plantel de Peñarol. Y el fin de semana, que tenía programada la tercera fecha, está en serio riesgo de que se juegue.
No toquen nada.
Hablemos del señor Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos de América.
No, sí, en este momento
se toma el Air Force One y se va de ahí.
Está en el Air Force One, en este momento es el presidente.
Está sobrevolando Estados Unidos hacia Mar-a-Lago.
Exactamente, está yendo hacia el
con
sur.
Con los palos de golf ya al lado.
Al lado del maletín con los códigos nucleares. Esa es la situación. Se ha despedido como en dos movimientos Donald Trump, un video de unos 20 minutos publicado ayer con un discurso y un discurso en el día de hoy después de bajarse del helicóptero que lo llevó a la base aérea donde abordó el avión presidencial, también con público, con banderitas, con muy poco tapabocas, excepto por el personal militar y de protocolo que había allí. Donald Trump volvió a hacer un discurso quizá más corto, por lo que vi, por lo menos en las imágenes en vivo. Volvió a reiterar algunos de los conceptos, el orgullo que siente por su presidencia, y se subió al avión para hacer su último viaje como presidente de los Estados Unidos. Algo de lo que dijo en su discurso de ayer, ¿no? Lo primero, el concluir mi mandato como el 45º, esto gracias a la Vuelta Ciclista del Uruguay, lo podemos decir casi automáticamente, el 45º presidente de los Estados Unidos. Me presento ante ustedes verdaderamente orgulloso de lo que logramos juntos, hicimos lo que vinimos a hacer y mucho más,
ese es
dijo
el título
Trump.
Que abre la portada de la Casa Blanca desde ayer y hasta hoy, dentro de un rato. Y hicimos lo que vinimos a hacer.
Sí, es el título que ha decidido Trump y su equipo darle a los últimos instantes de su presidencia. Hoy repasamos más temprano lo que dijo respecto a la no declaración de nuevas guerras como presidente de Estados Unidos.
Bueno, en realidad, perdona, lo corrijo. El título en realidad es promesas hechas, promesas cumplidas. Ajá. Pero es más o menos lo mismo con otras palabras, ¿no? Esto es más eslogan. Promesas hechas, promesas cumplidas.
Claro, en las palabras de Trump es no solo cumplimos todo lo que prometimos, sino que hicimos más cosas. Y además dijo esto: estoy especialmente orgulloso de ser el primer presidente en décadas que no ha iniciado nuevas guerras. Sí destacó algunos hitos violentos que él los considera éxitos de su gobierno, como la muerte del líder del grupo terrorista Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, y del jefe de la Fuerza Especial la República Islámica de Irán, Qasem Soleimani, también asesinado con drones por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero también los acuerdos de paz en Medio Oriente, fue en ese marco que dijo lo de su orgullo por la no declaración de guerra, la construcción de 700 kilómetros del muro en la frontera con México, el acuerdo comercial.
Que no pagaron los mexicanos, ¿no? Como dijo durante toda la campaña electoral.
No, exactamente, lo pagó esos
pocos
meses.
De hecho, se terminó llevando bien con los mexicanos.
Sí.
En general, hasta con Calderón,
¿no? Y de hecho hay un apunte, ¿no? Hubo una campaña que tenía que ver con ciudadanos que financiaban una campaña privada de recaudación de fondos para la construcción del muro, que tuvo a Steve Bannon, asesor durante la campaña de Donald Trump al frente, hecho por el cual tuvo problemas judiciales, de hecho fue preso por estafa, y Steve Bannon es uno de los indultos, de las decenas, más de 100 indultos otorgados por Donald Trump también en la recta final de su gobierno en estas últimas horas, ha perdonado a Steve Bannon por esta condena. Pero hay otro apunte que se puede hacer y que podemos escuchar un pequeño fragmento de lo que dijo Trump ayer, porque tiene que ver con los hechos del 6 de enero y la toma del Capitolio por parte de una horda de trumpistas que fueron en el momento en que el Parlamento iba a oficializar el resultado de la elección ganada por Joe Biden, que dijo Trump, todos los estadounidenses quedamos horrorizados por el asalto al Capitolio. La violencia política es un ataque sobre todo a lo que los estadounidenses defienden. No puede ser nunca tolerada, ahora más que nunca. Debemos unirnos en torno a nuestros valores comunes y dejar de lado las diferencias partidarias y forjar nuestro destino común. Esto dijo ayer Donald Trump.
All Americans were horrified by the assault on our Capitol. Political violence is an attack on everything we cherish as Americans. It can never be tolerated. Now more than ever, we must unify around our shared values and rise above the partisan rancor and forge our common destiny. Our agenda was not about right or left. It wasn't about Republican or Democrat, but about the good of a nation. And that means the whole nation.
Nuestra agenda no era de derecha o izquierda, terminaba diciendo Trump, no se trataba de republicanos o demócratas, sino de lo que era bueno para la nación y eso quiere decir la nación entera. De esta forma, y sobre todo con esto de ponerse del lado de los horrorizados por lo que sucedió en el Capitolio, Trump termina en una posición que para muchos es absurda o hipócrita, en realidad, porque muchos lo han señalado como el gran instigador de los hechos del 6 de enero, entre otros el propio Mitch McConnell, quien es el senador que es, hasta dentro de algunos pocos minutos, el líder de la mayoría republicana en el Senado, que terminó declarando en los últimos días que consideraba que Trump era el responsable. Y eso es lo que abre también un paréntesis de duda respecto a lo que puede pasar con el juicio político iniciado por estos hechos contra Donald Trump, porque se requieren 2/3 de la Cámara de Senadores, que es donde se lleva adelante el juicio político. Eso requiere que por lo menos 17 senadores republicanos voten condenando a Donald Trump, pero con esta declaración del líder de la mayoría republicana y otras señales que han dado algunos senadores, queda la duda de qué va a pasar cuando efectivamente se lleve a cabo en la Cámara de Senadores el juicio político contra Donald Trump por los hechos del 6 de enero.
Sí, mañana le podemos preguntar si se le asigna algún adelanto de eso, porque es raro, un impeachment ya no es presidente. Ver cuál,
pero lo podrían habilitar para presentarse, porque como no cumplió el segundo mandato, tiene el chance de presentarse por 4 años más como presidente.
Algunos detalles de lo que comienza a las 12 horas de Uruguay, ¿no? Hora local.
Exactamente, allí comienza la ceremonia de asunción del nuevo presidente de Estados Unidos, que tendrá, entre otras cosas, por ejemplo, como uno de los primeros momentos, un mensaje de Jill Biden, la esposa de Joe Biden, que es maestra, y ese será un mensaje dirigido a niños y jóvenes acerca de la historia de la presidencia de Estados Unidos. Una cuestión bien particular de esta ceremonia es que no estará presente. Trump, dijimos, está volando rumbo a Florida, no estará presente, no entregará el mando. Sobre la 1:00 de la tarde de Uruguay está previsto que Joe Biden llegue al Capitolio, y a las 2:00 de la tarde, después de algunas evocaciones religiosas, de la toma de juramento también a Kamala Harris, la nueva vicepresidenta de Estados Unidos, sobre las 2:00 de la tarde de Uruguay está previsto que se produzca el juramento tomado por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, a Joe Biden, y su primer discurso como presidente, ahora sí, en ejercicio de los Estados Unidos, frente a un público que tendrá algunos invitados especiales, algunos expresidentes, a los congresistas, pero que en la parte que habitualmente está ocupada por público, lo que habrá serán sillas vacías y banderas como gran escenografía de este acto.
Uno de los puntos interesantes es ver cómo va a ser la relación de Biden con algunos países o con algunas uniones, como la Unión Europea, de países que tenían mala relación con Trump. La Unión Europea ya festeja esta nueva relación, pero México, el gran vecino de Estados Unidos, tiene un panorama raro por delante.
Estaba bastante abrazado a Donald Trump, a Andrés Manuel López Obrador.
New York Times revela que Andrés Manuel López Obrador, en la última charla con que tuvo con Biden hace unos días para darle la bienvenida como presidente, le dijo, palabras más, palabras menos, López Obrador a Biden: debo mencionar que tenemos una muy buena relación con el ahora presidente de su país. Él respeta nuestra soberanía. Lo que era bastante impensado en el arranque, en la campaña de Trump en el 2016, que un presidente mexicano terminara dándole a Trump este respaldo. Incluso el título de la nota de New York Times parece, dice Infobae, que es: ya extraña a Donald Trump, a AMLO. No es México, es AMLO, pero bueno,
es el presidente de México.
Veremos.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Lo que dijo ahora Trump en su momento antes de subir al avión, dice: estábamos al aire. Volvió a referirse al coronavirus como China virus, pero no sé,
cada vez tienen menos importancia.
No nos extraña nada. Sí, igual tampoco nos puede extrañar lo que diga a esta altura. Comienza la primera columna de Inés Bortagaray en este 2021. Inés, ¿cómo andás?
Bien, muy bien.
Bueno, sobre pájaros.
Así poemas, es una primera columna en el camino de pensar esta columna. Me di cuenta de que no sería justa si tratara de arrinconar todos los asuntos en una sola columna, así que pienso que...
¿Te ha pasado como a Darwin muchas veces? ¿Has empezado ciclos que después no continúan?
Nunca hice eso.
Sí, me parece que sí.
¿Jamás?
Estoy casi seguro.
Todos los ciclos del año pasado...
¿Has anunciado columnas siguientes que después no aparecen?
No, es que no solo no hago eso, sino que también te puedo decir que ya tengo 3 páginas escritas de la próxima columna sobre pájaros.
Sobre pájaros. La que viene va a ser sobre pájaros, igual que esta.
Sí, esta sí, a esta yo le diría la columna de las 3P, en realidad serían más de 3P. Primera columna sobre pájaros, poemas y prestigio.
Gavilán se comiera, verdad señor, cómo se come al ganado. Si el gavilán se comiera, oiga compadre, cómo se come al ganado. Yo ya me hubiera comido al gavilán colorado. Gavilán, 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 gavilán. Ese gavilán primito, oiga primito pequeño y tan volador. Ese gavilán primito, oiga primito pequeño y tan volador, que se remonta en lo alto para divisar el pichón. Gavilán, 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 gavilán. Del río Arauca pásame pa'l otro lado. Canoero el río Arauca. Del río Arauca pásame pa'l otro lado, que me viene persiguiendo el gavilán colorado. Gavilán, 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 gavilán pico amarillo que vuela sobre el quemado. Gavilán pico amarillo que vuela sobre el quemado. Dime qué razón me traes del gavilán colorado. Gavilán, 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 gavilán. Suspiraba un gavilán en la barranca de Apure, verdad señor, suspiraba un gavilán, y en el suspiro decía muchacha de Camagüey. Gavilán, 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 gavilán. Ay, el águila en la montaña y en el estero el carrao. En la montaña y en el estero el carrao, y en los caminos del llano el gavilán colorado. Gavilán.
Primera columna sobre pájaros, poemas y prestigio, que comienza con este El Gavilán por los olimareños.
Ahí está. La canción proviene del folclore venezolano, de la música llanera. El autor es Ignacio el Indio Figueredo. Pero bueno, es una canción inmensamente popular que hemos escuchado muchísimo en la infancia, adolescencia, juventud y adultez por los olimareños. Estaba pensando en pájaros. Los pájaros, ya hemos hablado acá de pájaros, aquel zorzal. ¿No? El zorzal.
Tuvimos una columna maravillosa donde tú imitaste el canto del zorzal que te desvelaba.
Yo no lo imité, justamente.
Lo parafraseó.
No, ustedes me presionaron para que lo hiciera y yo no lo hice. Pero
¿me pasó?
No, lo hice cuando se apagó el micrófono.
Ah,
en ese
perfecto. Pero lo hiciste, para nosotros
es
lo hiciste.
Un silbido.
No, perfecto.
No, claro, habíamos hablado del zorzal que causaba el insomnio, me parece que es en primavera cuando las personas un poco distraídas como yo empezamos a atender más a los pájaros, en principio por el sonido, después en verano, como estamos más en los parques, los vemos, queremos mucho reconocerlos, muchas veces fallamos, preguntamos a la persona sabia de la familia cuál es aquel, cuál es el otro, el que tiene el pecho amarillo, el que tiene el pecho rojo, el que hace así,
todo
así.
Negro.
Y así vamos ampliando nuestro conocimiento. El asunto con los pájaros, si me voy al origen, empieza para mí con una canción infantil, una canción que se cantaba en los recreos, en la escuela, que decía, estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor. Ay, 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 ¿dónde estará mi amor? Era una canción tradicional que después seguía. Me arrodillo a los pies de mi amante, me levanto constante, constante. Dame una mano, dame la otra, dame un besito sobre tu boca, daré la media vuelta, daré la vuelta entera, daré un pasito atrás haciendo la reverencia, pero no, pero no, pero no, porque me da vergüenza, pero sí, pero sí, pero sí, porque te quiero a ti. Bueno, algunos autores creen que esta canción se remonta al siglo XVII porque hay alusiones a una tal pájara pinta en un libro del segoviano Alonso de Ledesma, que vivió entre 1562 y 1623. El juego, tal como lo jugábamos en los recreos, era así: se hace una ronda, un círculo, y generalmente éramos niñas. La niña designada por las demás va en el centro de la ronda. Y hace de la blanca paloma. Y todas las demás vamos girando hasta la parte en que se dice cuándo vendrá mi amor. Y en el momento de me arrodillo a los pies de mi amante, la blanca paloma se arrodilla delante de quien elige, que será la próxima paloma. Y se toman de las manos y ahí se cambian de lugar. La designada pasa al centro, la que estaba en el centro como blanca paloma pasa a integrar la ronda.
No ganaba ni perdía a nadie en ese juego. No.
No recuerdo, yo igual esto, por supuesto que no lo recordaba con tanto detalle, y encontré pero la descripción exacta del juego, de uno de los juegos principales del recreo. Perfecto. De mi infancia, yo creo que de la infancia de abuelas, bisabuelas y tatarabuelas, ya, porque bueno, si viene del siglo XVII, creo que tiene muchas generaciones.
Pero es como coreográfico, ¿no? Agonístico.
Sí, ahí está, creo que sí, que el propósito es la danza. Y bueno, capaz que querer ser la elegida.
Ah, capaz, ¿no? Que había un conteo de palomas ahí, sí. Había un ranking.
Sí. Bueno, después había otra canción con pájaros en la infancia. Esta es la canción que puedo decir sin temor a equivocarme que es la canción más triste del mundo.
Oh, así, bueno, escuchemos un poco, sí, es de María Elena Walsh.
Sí, ¿no? Sí.
Yo soy la pájara pinta, viuda del pájaro pinto. Mi marido era muy alegre y un cazador me lo mató con una escopetita verde el día de San Borombó. Una bala le mató el canto.
Bueno, no sé qué les pasa a ustedes con esta canción. ¿Tienen algún tipo de reflexión o herida trascendental con esta?
Muy lejana dentro de las canciones de María Elena Walsh. De hecho, no aparecen las recopilaciones clásicas que hay para niños y demás muy a menudo. No, a esta altura no me genera tanto. No sé, como un principio vanguardista animalista de María Elena Walsh. No sé qué eso me genera, ¿no?
¿Y a vos, Eco, te duele?
No sé, es un eco también lejano. La reconozco, pero no. No logro reconstruir nada a partir por lo menos de este fragmento.
No quiero ser hipócrita.
Bueno, para mí esta era...
Una bala que mató el canto igual es una frase...
Sí, impactante.
Y era tan linda su canción, además. Sí. Y dice, la segunda le mató el vuelo y la tercera el corazón.
Sí, claro, ahí justo pisamos esta.
Oh, ahora sí me generó cosas.
Ahora sí estamos hablando.
Claro, porque era una ráfaga.
No, yo sinceramente pienso que debe haber muchos oyentes que les pasará lo mismo. Yo no podía escuchar esta canción sin llorar. Y de hecho, en algún momento de la infancia, siento que esta canción se convirtió en la canción de llorar. O sea, si había otras razones, claro, para llorar y no estaban del todo expresadas, no sabía exactamente qué pasaba, pero tenía ganas de llorar, simplemente invocaba esta canción
y plaf.
Y aparecían las lágrimas. Yo supongo que para, no sé, el método Stanislavski de los actores, capaz.
Puede servir, claro.
Debe servir pensar en esta canción como algo para tener en el bolsillo. Y pensar en eso me ha hecho pensar en los asuntos de los salvoconductos. Los salvoconductos son documentos extendidos por una autoridad que permite al portador viajar libremente y sin riesgo por un lugar determinado. Yo creo que esta canción es una canción salvoconducto, igual que para el llanto, en este caso, igual que la historia del pequeño vigía lombardo de Edmundo de Amicis también lo era, o Marco de los Apeninos a los Andes.
Yo
también
creo que
Marco
la tenemos mucho más presente. Yo la tengo mucho más presente, Marco, ¿no?
Pero
que vayas, mamá, es como...
Sí, o sea, sí, obras que nos generaron un tremendo sufrimiento, pero que a la vez yo creo que se podía, o sea, que tenían como un aspecto... ¿acaso funcional, no?
Sí, claro.
Sí, es como el interruptor del llanto, ¿no? Es una forma casi mecánica de activar eso.
Y sí, y de paso, una canción que nos hizo pacifistas y que nos hizo contrarios a las armas para siempre, hasta el resto de nuestros días. Bueno.
Sí, no olvides, o sea, Inés, que
hasta más, la próxima película de Hollywood, ¿no?
Sí, ampliar un poco la sensibilidad de una época, de infancia, 70s, 80s y demás. Seguía siendo una época donde agarrar una onda y darle a los pajaritos por parte de los gurises, chicos, era muy habitual, ¿no? Quizás hoy no lo es en esta era, más políticamente correcta o mejor para todos, pero en los 70s, los 80s yo recuerdo de mis cogeneracionales, que era muy habitual armarse la mejor onda para darle a los pajaritos.
Y
no
solo a los pajaritos.
Por eso yo creo que a ellos y a...
No. A los gatos también.
Claro, los que hacían eso, poco le podía doler esta canción, así como salvoconducto de llanto, me imagino. O capaz que más tarde, después.
Bueno, capaz que se puede hacer un experimento tipo la naranja mecánica.
Lo ponemos, lo sentamos ahí con los auriculares. Perfecto, me parece
a ver qué pasa.
Muy
a
bien,
ver.
Puede estar bueno.
Bueno, yo creo que esta canción está muy cerca de un poema de un autor llamado Henri Michaux, que es un belga nacionalizado francés, pintor, poeta y amigo de Jules Supervielle y de Susana Soca. El poema se llama Muerte de un pájaro. Tenía un color magnífico, era un carpintero. Le descargué mis perdigones, pareció titubear, luego cayó sobre una ancha hoja de palmera. Lo tomé en mi mano. Era así, oro, negro, rojo. Lo palpé, le desplegué las alas, lo examiné minuciosa y largamente. Estaba intacto. Debió morir de una conmoción súbita. Muy, bueno, podría ser perfectamente el marido de la pájara pinta. Estamos hablando del pájaro pintón. Hay otro pájaro citado en un libro que leí recientemente y la escena es prima hermana de esta que acabo de referir. Ajá. El libro que leí recientemente se llama Debimos ser felices, de la uruguaya Rafaela Lahore. Tuve el honor de presentarlo hace poquito, en diciembre, en la Feria Ideas Más. Es un libro sobre tres generaciones de mujeres. La abuela en las afueras de Rivera, la madre que vive en Montevideo y la hija que hoy está en la capital y mañana estará en Santiago de Chile. Es un libro sobre la memoria, sobre el campo, sobre la fundación de la muerte, sobre las despedidas y sobre la noción de felicidad, una noción que puede llegar a ser esquiva o por lo menos no muy sencilla. y se hacen muchas preguntas este libro sobre la felicidad. Yo lo recomiendo mucho, es un libro muy bello, muy conmovedor, y tiene un pasaje en la página 31, yo traje igual acá el libro, que donde la autora cuenta un juego propuesto por el padre de la madre, ¿no? Por el abuelo. Cada uno sale por turnos a disparar al campo mientras el resto espera dentro del rancho. Después del turno del hermano, le toca a la madre. Y entonces, esta es la cita. Llevaba el pelo corto, un jean gastado y un sutién rosado, uno de los primeros que usaba, que se traslucía debajo de su camiseta blanca. Se alejó de la casa mirando hacia todos lados. Se fijó en un árbol y apuntó con firmeza, imitando la postura de su padre. Inmóvil, con la mirada afilada, sintió el peso del arma, la adrenalina antes del disparo. Apretó el gatillo. De una rama se desplomó un venteveo. Mi madre siguió petrificada, como si aún no hubiera disparado. Luego dio la vuelta hacia la casa y caminó sin mirar atrás, dándole la espalda al pecho amarillo del pájaro que apuntaba al cielo. Bueno, el poema de Millo, de este pájaro muerto de conmoción súbita y que estaba intacto, se parece, es un poco pariente, ¿no? De este otro, de este venteveo, pecho amarillo que apunta al cielo.
Víctima de ese juego.
Víctima de ese juego, sí, un juego familiar. Como, sí, un poco que la madre hace un poco inconscientemente.
Sí, había que salir, disparar y meterse de vuelta.
Sí, como una especie de rito de iniciación, ¿no? Como cuando, bueno, me estoy yendo, pero como cuando en la mafia te mandan, cuando me mandaron, cuando entré en la mafia y me mandaron matar un ser vivo inocente. Bueno, la cita no es casual, y aunque pueda parecer muy tenue referir una cita sobre un pájaro, porque cuántos centenares de libros hay enteramente dedicados a pájaros, cuántos millares nombran pájaros, es una escena que consigna un momento importante, una revelación, una epifanía para esa madre. Si hablamos de pájaros, también aparece una de las P. Yo dije que era una columna sobre pájaros, sobre poemas y sobre prestigio. A mí me parece muy interesante cómo en el reino animal hay animales que quedan parados en una jerarquía superior en relación a su prestigio, a su fama, a su reputación. Hay animales que tienen mayor prestigio que otros.
O su capacidad depredadora, ¿no?
Sí. No, y también porque se consideran, porque hay como una especie de veredicto oficial de que son bellos, y lo mismo con las pobres hienas, o las pobres comadrejas, o las serpientes, ¿no? Las alimañas. Hay miradas que medio que...
Sí, la INFI tiene actitud jodida también, ¿no? Es una mezcla.
Sí, bueno, pero se ríe.
Con sorna igual.
Bueno, dejando caer la baba de sangre se ríe la hiena. Como un poco compleja la hiena. La hiena es un poco compleja la hiena.
Sí, no sé. Sí, puede ser.
Las arihuellas son divertidas.
Es muy, muy, muy... Por eso, pero entramos en un terreno de grandes subjetividades, y sin embargo a mí lo que me llama la atención es que haya esas como islotes de pensamiento más unánime, que, ¿no?, que deja a los panda, por ejemplo, en una escala jerárquica superior.
Y nadie tiene un peluche de hiena.
Nadie tiene un peluche
comadreja,
murciélago.
Murciélago puede ser que haya alguno.
Bueno, está, gracias a Batman. Pero...
Sí, exacto. Sí.
Sí, y después pasa lo mismo con los pájaros, que creemos que los hay muy gráciles y delicados, y después están los imponentes que cargan con el peso de ser aves de presa, justamente aves rapaces, y algunas también carroñeras, ¿no? Estoy pensando muy directamente, y me voy a tomar un atajo, en el gavilán, y por eso estábamos escuchando también la canción interpretada por los olimareños. Tengo un pequeño cuento para hacer sobre un gavilán.
Vos y el gavilán y tu familia.
Como un platero y yo. Hubo un tiempo no muy lejano en que entró un gavilán a mi balcón. Uh-huh. El año pasado entró el gavilán por el cenit del balcón. En mi balcón hay una red de seguridad. Cuando entró el gavilán se vio atrapado porque... No, yo no sé bien si no se daba cuenta de que la única escapatoria que tenía era salir justamente por donde había entrado, que es como una especie de boquete.
O capaz que no tenía espacio para lograr alcanzar esa altura desde ahí adentro.
Pero el caso es que hay un dato que es muy significativo. El gavilán no vino solo, vino con una paloma agonizante entre las garras.
Ah, okay.
Y... en algún momento del espectáculo sangriento que vi con mis hijos a través del ventanal, de el gavilán soltando como un reguero de sangre y plumas, y mientras intentaba emprender el vuelo, un vuelo fallido una y otra vez, en algún momento me di cuenta de que él tenía que dejar a la presa para poder volar, que todo no se puede, gavilán.
Tenés que elegir, gavilán.
Sí.
Salió mamá Inés a hablarle al gavilán. Pero... Todo no podés.
No, en el momento yo ni siquiera sabía si ese bicho inmenso que graznaba era un gavilán. Llamé a un conocido mío, fotógrafo, Marcelo Casacuberta, que sí, le tengo mucho cariño, mucho, que sabe mucho de pájaros y los ha fotografiado mucho. Sí. Y él me dijo, le mandé una foto y me dijo, ese es un gavilán. Y no te conviene salir al balcón salvo que tengas un traje, me dijo, un traje como una armadura, uh-huh, como si yo fuera Don Quijote.
Y en ese momento Pate Gavilán no estaba de humor, porque estaba fracasando en su intento, ¿no?
Claro, lo que dejó el gavilán una vez que, porque en algún momento claramente sí se avivó y dejó la paloma, que ya no estaba agonizante, ya estaba muerta.
Fallecida propiamente.
Sí. Y ahí se fue. Nos dejó ese premio y la imagen memorable para siempre. ¡Hay una vena! decían mis hijos.
Se lo tomaron con calma.
Sí.
Había que limpiar el desastre que había hecho el gavilán también después, ¿no?
Claro, mejor, le ponías la canción de María Elena Walsh mientras limpiaban, capaz que era otro efecto.
No, pobre.
Bueno... Otros que no son el colmo de la elegancia. Uh-huh. Bueno, ahí en realidad es discutible. Yo creo que sí, que los halcones, las águilas son inmensamente elegantes, pero bueno, tienen el problema este de que además para quienes no diferenciamos mucho y no sabemos mucho sobre pájaros, capaz que confundimos que rapaces por carroñeros, que entiendo que no es lo mismo, porque no todos los carroñeros, o sea, no todos los rapaces son carroñeros, ¿no?
Sí, sí. Sí, tienen una elegancia, imponen, tienen un vuelo particular, tienen un tamaño también impactante, ¿no? Hasta una mirada.
Sí,
y garras.
Como si supieran más del futuro que nosotros, ¿no?
Exactamente. Sí.
Bueno, pero si pensamos en aves que no son tácitamente consideradas como el colmo de la elegancia, pensemos en gallinas, ¿no?
Bueno, estigmatizadas como pocas.
Sí.
Sí, se la usa para muchísimas cosas la gallina.
Todas malas.
Sí, en general.
Muy mal eso, muy mal. Bueno, ahí por supuesto que tenemos que pensar en nuestro benemérito Horacio Quiroga y la gallina degollada, y también podríamos pensar en este cuento inmenso de Julio Ramón Ribeiro, que es un peruano. Es un cuento que se llama Los gallinazos sin plumas, pero los gallinazos son más parecidos a buitres, entiendo.
Ajá.
Bueno, acá también sobre gallinas hay un poema del poeta Fabio Morabito. Es un egipcio, hijo de italianos y radicado en México. El poema aparece en un libro que se llama Lotes baldíos. En filas parten los gorriones. El joven gallo del último patio los mira, corre, abre las alas, tropieza, golpea contra la red metálica, zumba el alambrado, la ancha risa de las gallinas. Nuevamente algo del pájaro atrapado, que bueno, es un subgénero que también podría ser salvoconducto al llanto. O sea, pájaro baleado es una, pájaro atrapado
sí, sí,
es otro. También están, decía, pensando en la P de prestigio, las aves como el ruiseñor, que protagoniza el cuento de El ruiseñor y la rosa, de Oscar Wilde, y también la película Matar a un ruiseñor, la lechuza o el búho, que son considerados tan inteligentes siempre, o el colibrí, capaz, no sé, yo
colibrí
pensaba...
¿Colibrí es el picaflor? ¿Sí?
Sí, el picaflor.
Sí, con ese vuelo, con esa capacidad de suspenderse en el aire, con un aleteo frenético,
siempre
casi invisible.
Muy admirado.
Tan delicado, sí, y tan claro, veloz también, ¿no? Pero bueno, no querría ahora entrar también en la bifurcación de otras nuevas obras que refieran pájaros, porque también tendría que hablar de Juan Salvador Gaviota,
de
bestseller,
columna de pájaros,
o del varón rampante, que es un hombre que parece un poco pájaro o que podría comunicarse con los pájaros desde donde habita, que es las ramas de un árbol. Pero sí, ahí ya me voy a la próxima columna.
Así que cerramos con tema musical.
Mejor cerremos.
I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. Car gonna mow me down. Look at all the people like cows in a herd. Well, I like birds. If you're small and on a search, I've got a feeder for you to perch on. Can't stand in line at the store. The mean little people are such a bore. But it's alright if you act like a turd, 'cause I like birds. If you're small and on a search, I've got a feeder for you to perch on.
Columna sobre pájaros, poemas y prestigio.
Oíamos I Like Birds, Me Gustan los Pájaros, de la banda estadounidense The Eels.
Lo bueno de vivir en los suburbios, Villa Colón, dice acá un oyente, y tener atrás una suerte de cañaveral, ahora poblado tras el entubado del pantanoso, es que tenemos todo tipo de pájaros que se pasean por fondo, frente y a veces hasta dentro de la casa. Andan lo más pancho, le sacan la comida a los perros, dan vueltas por la casa. A veces mi gato se morfa alguno, dice. Pero tenemos de varias especies en la vuelta. Bueno, en realidad, excepto yacarés, y no estoy del todo segura, creo que tenemos todo de tipo de bicho en la vuelta, dice acá. Alguien saca una foto de un pichón que acaba de llegar a su oficina. No puedo determinar de qué es el pichón, pero algo muy chiquito. Hay varios gavilanes mixtos por casa, divinos, sí, hay muchos por acá, por Montevideo. Esa canción del gavilán, la que arrancó la columna de los elimareños, dice un oyente, de muy niño me aterraba. Creo que mi padre la escuchaba durante las siestas veraniegas en su licencia docente para tenernos tranquilos y callados a mis hermanas y a mí.
Gavina por Telegram nos manda una imagen, un video de 30 segundos con un búho con su presa, tomado bastante de cerca. Parece casero. Gracias. No se me ocurre otra cosa.
Joel, ¿qué te pasa con María Inés? ¿Vos sos María Inés?
Sí.
Ah, sí. María Inés.
Mira. Alguien que te defiende, que...
Debe ser por la parte. Pero no me he sentido atacada. No, pero, no, no. Pero igual, gracias.
Acá en el Quillúba, al amanecer te despiertan infinidad de pájaras. Algunos los reconozco, otros no sé, pero su canto es una maravilla, dice Mónica. Inés, a mí también me despidió desde una rama del alba verde. Me despidía triste un sabía.
¿Un sabía?
Sabía.
Ahí sí.
Va. Ah, mal. Era una canción que
se adiós, mi salto. Claro. Ah, está hablando de Víctor Lee. Ay, claro. Bueno, vamos con. No,
avísimo,
no.
Pongan una naranjita de emoji cuando son cosas que se van a escribir entre ustedes. Y yo ya entiendo. Era una canción que se jugaba en ronda y lo de la pájara pinta, ¿no?
Sí.
Y hace todos los temas que especifica, así como lo cuentan. Tengo 50 y lo hacíamos, o sea, que sí. Por favor, me trasladaron con los Olima en mi niñez junto a mi padre, que por cierto ya no está. Y lo que se cantaba en la escuela siempre lo jugaba así desde hace muchísimo tiempo. Tengo 60 y lo jugaba. Ese qué juego bien. De la. Qué competitivo, Leonel. No puedes conseguir un juego sin ganador.
Sí, bueno,
no,
saltó.
Pregunté.
Un juego de ganar, perder, ¿no? Pero bueno, no. Sí. En este caso parece que no.
El juego de la Blanca
pero
Paloma.
Chin Chin Mamerri nunca jugaron.
No.
Sí, ah, pero no.
No eran para ganar.
Sí, eso fue. Tengo 39 años. El juego de la Blanca Paloma era un clásico en el recreo del Colegio Pío. Me dio mucho gusto recordarlo y así mi infancia. Gracias, Inés. No soy del siglo XXI, pero recuerdo que lo que te gustaba era la elección como paloma. Ese era el premio de ese juego en la ronda.
Ser ungido.
Muchos comentan que la canción de María Elena Walsh, que está muy triste, que Inés contaba que le hacía llorar siempre y que la convirtió en una animalista de muy chiquita, de muy niña, tiene todo un trasfondo sobre los militares y la escopetita verde y una protesta y demás, la interpretación. Lo triste que ponía esa canción justo en la niñez, supe lo que era la depresión con 6 años.
Claro. Bueno, acá dice mi hijo, que ahora tiene 10 años, cuando era chico le poníamos María Elena Walsh y lloraba, le generaba tristeza, sobre todo esta canción de la pájara pinta, y la de Manuelita también parece que le hacía llorar mucho, eran las peores.
Sí, Manuelita pobre, pero por lo menos tenía una aventura, o sea,
sí, no
una gran
trágica
aventura para recorrer, sí.
Bien, según mi hijo Marco le destruyó la infancia, dice alguien acá. El carpintero fundamentalista te agradece, dice, gracias señora por traer un poco de oscuridad en estos días luminosos, pero le agradecen siempre la oscuridad. En mi escuela se jugaba mixto, eso de la paloma, niños y varones y niñas, a veces participaba deseando el beso y que me eligiera la gurisa que me gustaba. Dice Carlos.
Las pequeñas victorias.
Sí. Una escopeta verde, vamos arriba, es otro tema. Esa mujer es una filósofa. ¿Cuál? María Elena Walsh, Inés Bortagaray. No sé, me aclara después. En 2 semanas, segunda columna sobre los pájaros. Preguntar acá si tendrá tantos muertos. La segunda columna sobre los pájaros, ya que escribiste un adelanto.
No.
Viene con menos muertes.
Viene con menos muertes.
Nos encontramos por ahí.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. No toquen nada.
Bueno, nos manda fotos de conservas de tomate. 30 bollones. Salió conserva de tomate. Les mando fotos. Se les extrañó, dice, desde la huerta. No sé de qué huerta es, pero le agradezco a Nadia. No a Nadia Piedracueva, sino a la Nadia que nos manda las fotos de las conservas de tomate. Por mí, te lo puedes guardar si querés, porque yo no puedo con conserva de tomate, pero si alguno acá quiere y acepta. Y después, yo no. Claro, me calificaron de sin corazón casi por esto de. Cuando se escuchó la canción de María Elena Walsh, decir que muchos niños de los 70, niños, niñas, uh-huh, sobre todo niños quizás, de los 70 y los 80 construían, armaban sus ondas para darle a los pájaros, ¿no? O le daban con piedras.
Sí, no, eso es más antropológico que descorazonado.
Claro, claro, no, era un realidad. Dato, era un dato. Y yo decía que esos niños difícilmente lloraran con esa canción, o que podían tener ambas.
Y capaz que los hacía
reflexionar un poquito, mirá, Uri, lo que estás haciendo.
Claro, bueno, es muy divertido.
Sentir remordimiento.
Armar la onda, llegar, tirar, puntear. paquetería, en Bocar, y en el momento de encontrarte con el producto de eso, ahí se ve la verdad en cada niño, ¿no? Hay algunos que la van a soltar para siempre y hay otros que se van a sentir el sabor a la sangre y van a querer seguir.
Inés hizo referencia a un libro que presentó de Rafaela Lahore, ¿no? Hace poquito. Uh-huh. Y ese libro tenía un juego, yo no sé qué época es eso, si es 50, 60 años, 40 años para atrás, un juego donde disparaba, en este caso, el interior, ¿no? Porque el juego de disparar para, es más en el interior del país. Acá,
en la ciudad.
En el
ciudad,
Montevideo Rural, acá salir a...
Sí, es un poco temerario.
Vivís en esa época, capaz que no.
En San José y Río Negro. Y decís, va, vamos, disparamos todo al aire, salimos...
Hay edificios altos, sí, hay que apuntar muy para arriba.
Imagino que por lo menos Montevideo Rural. Bueno, ese juego, y era de salir a matar, la madre mata a un venteveo, yo qué sé, y eso... pasaba, también era eso, una referencia, como
una decía, bala perdida.
El sueco, algo que sucedía. Bueno, viene segunda columna de pájaros, la primera de Néstor Tagaray, la de hoy estará colgada en un ratito, avisamos en las redes sociales cuando ello así suceda. Mañana Leo Barisoni estará aquí, me acuerdo porque aparte mandó una foto de pájaro para mostrar un ejemplo. Estará aquí para contarnos algunas herramientas, trucos del uso de los celulares. Son dos columnas especiales de Leo Verano. ¿No? Hola Verano, Leo Barisoni, en lugar de esas columnas con fotos emblemáticas, icónicas, que viene siempre, con mucho de historia.
Caja de herramientas.
Sí, sí. Me di cuenta que algunas no las conocía de mi celular y otras no están directamente en el celular, pero va a decir varias que tiene. Me dijo que hay dos marcas que han picado en punta, sobre todo con las cámaras fotográficas, o que están en punta hace mucho tiempo con las cámaras fotográficas, pero son cómo poder usar mejor el celular. Es una primera columna que tiene una segunda parte muy interesante, digo esto porque ya la vi. No me la contó toda entera la columna, pero sí en el índice de lo que tiene la columna, que es cómo archivar, seleccionar y archivar las fotos. La enorme cantidad, disparatada cantidad, alocada cantidad de fotos que sacan. Todos, ¿no? Parejas, padres, madres, tíos, abuelos. Que disparan.
Y que reenvían.
Ahí reenvían. Entonces, ¿cómo archivar, ordenar, tener las carpetas, imprimir? Le pongo signo de interrogación. Hoy en día...
imprimí una partida grande de fotos hace poco.
Bien, estuviste muy bien, me parece. Creo yo, capaz que Leo te dice...
Sí, me dice que está mal, pero...
Pero bueno, eso, Leo Barisoni, mañana aquí, de Verano.
No toquen nada.
El verano es para disfrutar tus gigabytes al máximo. Disfrútalo con más cobertura, velocidad y tecnología. Conectados con Antel.
No toquen nada.
La señora Lady Gaga es la elegida para cantar el himno nacional de Estados Unidos en la ceremonia de asunción de Joe Biden, ahora en un ratito nada más.
Sí, este tema no es nuevo, no es un lanzamiento de ahora.
Tampoco es el himno de los Estados Unidos, para
contestar. No, capaz que algunos pensó que sí, pero no. Es un tema que el 14 de enero, ahora hace unos poquitos días, llegó a las 500.000 unidades vendidas, y esto según la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, se considera haber alcanzado el disco de oro. Podemos recordar que está aggiornado este criterio a lo digital.
Claro.
Toman como unidad vendida cada álbum digital o físico vendido, pero también la descarga de 10 canciones de un álbum determinado o 1.500 reproducciones en streaming de audios o videos on demand. Y bueno, y
con ese criterio acumulan para el disco de oro.
Sí, correcto. Y bueno, es en realidad es la categoría más baja, si no me equivoco, porque después está platino, diamante, además hay multiplatino, es todo como una ensalada medio difícil de digerir, pero bueno, esta chiquilina alcanzó las 500.000 unidades vendidas con este criterio.
Ya no es muy chiquilina.
Viste que el criterio de chiquilina
es... ¿Sabes por qué? Es que como me pasa a mí con la calle Pou, ronda la edad de ella. Entonces, 35 por ahí debe tener la llegada. Debe andar por ahí. Entonces, como, así como yo digo que la calle Pau no tiene 50,
claro,
para ser más específico, ella le dice chiquilina.
Tiene mi edad exactamente. ¿Viste? Sí, es el mismo año que yo. Tremendo.
Mañana Gisela Sima va a estar en directo de Estados Unidos con nosotros en contacto para contarnos todo lo que pase en un ratito, nada más cuando empiece la asunción de Joe Biden, la despedida de Donald Trump. Nos reencontramos a partir de las 9, horario de verano.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No toquen nada.